Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
De viernes. Buenos días, Jaco. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito y de Mañana. Y muy buenos días a Ángel, a mi ángel de la guarda, que ya
no,
escribió.
¿No se ha acostado?
Él lo que se levanta temprano, bien tempranito y bien de mañana. Así que una buena jornada para ti hoy, Ángel. Recuerda lo que te dijimos ayer.
Sí.
Cada cual tiene su manera de ser, cada cual tiene una vida y a veces las críticas nos ayudan. Así que deja que critiquen, que murmuren, como decía un tema musical. Tú sigue así con tu carisma y con esa alegría que te caracteriza. Olvídate de lo demás y ten un excelente día.
No, y cada uno tiene una sola vida para vivirla. Unos la usan para criticar a los demás y molestarlos, y el otro la usa para sus cosas propias y naturales.
Vive a tu manera, que es lo importante, a tu manera.
Y hablando de vivir, ¿vas a vivir con efervescencia este fin de semana o te vas a dedicar a ser ama de casa?
No, voy a dedicar una parte a ser ama de casa y una parte a festejar el cumpleaños de un buen amigo, así que
me conviene que cuando seas ama de casa pases por la mía.
Bueno, después vemos las tarifas, después podemos ver las
deja,
tarifas.
Deja, no te dije nada.
No has dicho nada, pero eso quedó ahí grabadito. Después vemos el salario y no hay problema.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, líderes opositores dentro de la isla elogiaron la resolución emitida ayer jueves por el Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que condena la existencia de presos políticos en Cuba y la persecución política persistente.
Agradezco enormemente esta histórica resolución, en especial a los eurodiputados que hicieron posible esta muy importante resolución, para todos los eurodiputados que votaron a favor de dicha resolución.
Dijo el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
También lamentamos que todavía un número elevado de representantes electos democráticamente se hagan cómplices de una tiranía de corte stalinista.
La resolución exige a la Unión Europea el reconocimiento a la oposición cubana y reclamar al gobierno de la isla reformas jurídicas que garanticen las libertades de prensa, asociación y manifestación. Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y la Asamblea Nacional reiteraron su enérgico rechazo a la resolución, de la que aseguran fue promovida por facciones extremistas españolas que no tienen ninguna autoridad moral para juzgar a Cuba. La decisión oposición parlamentaria demanda a la Unión Europea el cumplimiento del acuerdo de diálogo político y de cooperación con La Habana y cesar de inmediato la exclusión de la sociedad civil de los fondos de cooperación.
Integral, no va solo a denunciar, describir con nombres y apellidos la violación de derechos humanos recientes sobre activistas, sino que va al ángulo institucional. Analiza la constitución cubana, el código penal, es decir, toda la arquitectura institucional de Cuba aparece analizada y como referencia del posicionamiento del Parlamento Europeo. Y esto es fundamental porque tiene que ver no solo con que el gobierno cubano viola compromisos internacionales, pactos que ha firmado en la comunidad internacional, sino que viola su propio andamiaje y al mismo tiempo permite describir y descubrir cómo el gobierno utiliza la ley para sancionar las libertades que aparentemente reconoce, ya sea en tratados internacionales firmados o sea en la propia constitución. Y esto me parece fundamental a la hora de enfocar el tema de los derechos humanos en Cuba.
Indicó el coordinador de la plataforma Cuba en Plural, Manuel Cuesta Morúa.
Tercera cosa que me parece importante es que no solo se enfoca en activistas muy conocidos, y esto es clave porque da respaldo a los ciudadanos, a los menos visibles, de que la comunidad internacional está interesada en la suerte de todos y cada uno de nosotros.
La resolución europarlamentaria también condenó las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales de los médicos enviados por La Habana al extranjero. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana en Miami, con el apoyo y la firma de 240 opositores radicados en Cuba, urgió a través de una carta abierta al Club de París que no reestructure la deuda externa del gobierno de la isla al considerarla fruto de un régimen que ha impuesto un modelo económico ineficiente al pueblo de Cuba. Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, dijo a la agencia EFE que no es una deuda soberana, sino de un régimen que tiene para comprar armas, pero no para alimentar al pueblo. Reestructurar esta deuda al régimen castrista es subsidiar la represión en Cuba y extender el totalitarismo en América, manifestó el director del Directorio Democrático, que hace parte de la coalición que conforma la Asamblea de la Resistencia Cubana. En otra información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo un encuentro con el primer ministro británico Boris Johnson como preámbulo a la cumbre del grupo del G7. Los líderes revitalizaron en ese encuentro un acuerdo binacional sobre seguridad.
80 años después de la firma de la Carta del Atlántico entre Estados Unidos y Reino Unido, el presidente Biden hizo historia actualizando el acuerdo con una versión del siglo XXI.
Churchill was a great believer.
El documento, establecido en 1941 como una declaración amplia de los objetivos de guerra y posguerra, incluye ahora compromisos para combatir las amenazas modernas, como ataques cibernéticos, el cambio climático, la desinformación y la injerencia en elecciones. Biden aprovechó su primer viaje internacional para establecer una nueva era de relación diplomática con el primer ministro británico.
Renovamos nuestro compromiso de defender y mantener los valores democráticos que comparten nuestras dos naciones.
La cumbre de su gira será el encuentro con los miembros del Grupo de los Siete, que empieza este viernes en Bruselas, y una reunión cara a cara con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el próximo miércoles en Ginebra.
Global Health.
El mandatario hizo oficial el anuncio de que Estados Unidos donará otras 500 millones de dosis de las vacunas anti-COVID a países de ingresos bajos y medianos, entre este año y 2022.
Nuestras donaciones de vacunas no incluyen presión por favores o potenciales concesiones. Estamos haciendo esto para salvar vidas y vencer esta pandemia. Eso es todo. Punto.
Jorge Agobián, Voz de América.
En otra información, la Copa América superó el jueves el que puede ser el último obstáculo de un camino tormentoso. El máximo tribunal de Brasil le dio luz verde al rechazar recursos que pedían la suspensión del torneo por la pandemia del COVID-19 y que deja casi 480.000 muertos en el país. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:09 de la mañana. Hoy es viernes 11 de junio de 2021. El mes 6. La mitad del año.
Ya estás guardando el dinerito.
Para el arbolito.
Para el árbol de Navidad. Tú no me quieres
hacer. Y de repente se hace realidad lo que tú dices.
Ah, y de repente aquí empezamos a poner música de Navidad.
Y de repente.
Es una época tan bonita.
Mes 12.
La Navidad es muy bonita.
¿Iremos?
Lástima que en Cuba no la puedan vivir como la vivimos acá. Pero es muy bonita. Eso que vas a matar un cochinito.
No, es una conversación privada que anotaron, apretaron un botón ahí.
Y salió la conversación.
La conversación privada. Señores, lo mismo de ayer. El magnífico.
Eso no lo vayas a matar.
Sí, bueno, ya está muerto. Teddy el magnífico, Viñoli, Ariadne, tú y yo. Y Lázaro y Edemio en camino.
Y Jorge Jarry en la sala de redacción.
Sí, señores, sí, señores. Bueno, pues nada, un día como hoy, pero de 1776, un terremoto en la provincia de Oriente destruyó el santuario de la Virgen del Cobre, 1776.
Bueno, ya que estás en Cuba, en el año 1762, los británicos toman la fortaleza de La Cabaña, uno de los fuertes más importantes de La Habana.
En 1868, interpretadas por primera vez en público las notas del himno nacional de Cuba en las fiestas religiosas del Corpus Christi.
En el año 1798, en Cuba, ocurre la sublevación de los esclavos de Puerto Príncipe.
En 1927, Charles Lindbergh se convierte en el primero en recibir la Cruz del Piloto Distinguido.
Bueno, seguimos con más efemérides. Nos vamos al mundo. En el año 1895, en Francia, a ti que te encantan los automóviles, se celebra la primera carrera de automóviles de la historia. París-Burdeos, París.
Sí, hace unos meses, porque ya nosotros llevamos meses en el aire, ¿no?
Esto es del 1895, ¿tú lo recuerdas?
Sí, sí.
Qué bien.
No, es que hace un tiempo atrás hablamos de eso. La cosa curiosa de esta carrera del 1895 es que fue la primera carrera con motores de combustión interna. El año anterior se había hecho también lo que se considera de verdad la primera carrera, pero tenía motores de vapor.
Qué interesante todo lo que me estás explicando.
¿El motor de tu carro es de vapor o de gasolina?
No sé, déjame buscar.
Cuando tú llegas a una estación,
déjame buscar el manual a ver qué dice.
Exilda.
Déjame buscar el manual.
Exilda. Arjona. Usted cuando llega a una estación pide que le echen vapor.
Yo tengo un Tesla.
Un Tesla.
Qué envidia.
Un Tesla.
La envidia.
Y por casa de rum. Un Tesla. Y por casa de rum, rum, rum.
No sé por
los
qué.
Los Teslas no suenan.
Yo te estoy diciendo que déjame buscar el manual. Yo no sé qué le he hecho a mi carro. Yo no sé qué hago, nada.
Espérate que la ve.
Yo sé que él viene y llega.
La voy a seguir poniendo en aprieto. La tapa de la gasolina está por la derecha o por la izquierda.
Según me enseñó el productor de este programa, la tapa de mi gasolina está a la izquierda. Y cuando yo le pregunté que cómo abría la tapa de la gasolina, me dijo simple y llanamente, le das un toquecito y la tapa ya se abre.
¿Y por qué eso te lo tiene que decir el productor del programa?
Porque tú me enseñaste que hay un botón que puedo tocar y quitar ciertas cosas también. Ellos me están enseñando muchísimo, señores. Muchísimo, muchísimo de carro y de mecánica.
No, muchísimo. Tú sabes que hay veces que no todos los carros la tienen por la izquierda, hay quienes lo tienen por la derecha.
Pero solamente tienes que mirar adelante porque eso lo señala ahí en la pantalla, señores, por favor.
Ahí en la pantalla.
Ahí te lo señala. Si está para acá la flechita, es que esto está para acá. Y si está para acá, el tanque de gasolina está para la izquierda. Ya, señores, eso no hay que ir a la escuela para eso.
Es verdad. Tú sabes que eso yo no lo sabía.
No, ¿cuándo lo aprendí?
Lo aprendí un día, salí con un colega aquí a hacer un trabajo en la calle. Y claro, usamos un carro de aquí, yo digo,
sencillo.
¿Por dónde tiene
mira,
el
mira,
tanque?
Mira, eso lo sabía.
Yo no lo sabía.
Yo lo sabía.
Entonces este colega me dice, no, fíjate, donde está el símbolo de la gasolina tiene una flechita.
La flechita está para la derecha, usted va y parquea.
Yo había visto triangulito y decía, mira qué triangulito más lindo.
Qué lindo. Sabía que bueno, nada, yo te pregunté de cosas el otro día que tampoco sabía, así que nada.
Pues nada, yo sacaba la cabeza. Y hace, la tiraba y decía,
hace
aquí
muy
no
bien,
está.
Hace muy bien.
6:15 de la mañana. El segmento de ciencia y tecnología debe empezar a las 6:20, pero Teudy tiró la música a las 6:15 porque está apurado, se quiere ir a dormir. Y ahora entonces viene Carolina Morales Palmer.
¿Qué es Twitch y qué hay detrás de sus millonarias audiencias? Si no sabes qué es Twitch, ve y pregúntale al pariente en casa que no supere la treintena. Es una plataforma de videos en vivo en línea que en los últimos años consumen tus hijos, hermanos, sobrinos y primos más jóvenes. Para ellos es su televisión. Para situarte más o menos, por lo general se trata de una persona que pone una cámara frente a su computadora, empieza la transmisión en vivo y desde su silla charla directamente con su audiencia sobre cualquier tema que te pueda ocurrir mientras juegas un videojuego, analiza una noticia o comenta publicaciones en la red. Al principio, Twitch lo usaban fundamentalmente los gamers, aficionados a los videojuegos que retransmitían sus partidas con toda una red de seguidores. Pero con el paso de los meses, la plataforma ha mutado rápido y se ha llenado de creadores de contenidos con canales de toda índole: influencers, cocineros, viajeros, periodistas o artistas. Ser streamer, como se le conoce a los que retransmiten, parece estar de moda. El crecimiento es tal que muchos debaten si la consolidación de servicios variados como YouTube, Netflix y ahora Twitch están propiciando la decadencia de la televisión tradicional. La socióloga estadounidense Teal Taylor, especialista en cultura gamer online, entiende que es un debate válido y pone un ejemplo. Antes, los organizadores de eSports soñaban con que sus competiciones fueran transmitidas en las televisiones tradicionales, pero poco a poco se han ido convenciendo de que en realidad no la necesitan. Sin embargo, hay quienes opinan que es un error plantear el fenómeno Twitch como un ladrón de audiencias de televisión. Lo que pasa es que ahora consumimos muchos medios diversos. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Gracias, Carolina Morales Palmer.
Esta no muchacha, le pongas mi apellido a todo el mundo.
Esta muchacha,
lo dije aquí, por favor.
¿No era Giró ayer?
Sí.
¿Y no era Viñoli el otro día?
Sí.
¿Cómo cambia apellido?
Pobrecita.
Cambia apellido materno.
¿Te gustan los mangos?
Claro.
Ay, aquí,
y las mangas.
Aquí Ángel ha mandado un mango, una foto de un mango, Teudy. De tu tierra, tú sabes que es. Y si son del Caney, señores.
Déjame verlo.
Ay, 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 ay. Mira esto, mira eso.
Qué lindo.
Bello, pero esos mangos que son colorados y anaranjados.
Amarrate todos los dedos.
Ay, es que estoy sintiendo el olor, el sabor, todo. Ay, un batido de mango, señores, divino. Ángel, no mandes más fotos así. Que es muy temprano.
Ahora un batidito de mango.
Un batidito de mango.
Una champola así. Y que nos traigan unos catres así, nos acuesten.
Bueno,
aquí,
ya, no.
Y entonces
no.
Nos acomoden el micrófono y hacer el programa acostado.
Pero ese mango se ve delicioso.
Tú sabes.
Ay,
Exinda,
cuando lo piques, manda una foto.
Ah, también picado.
También picado para verlo.
Tú sabes, hablando de las cosas en Cuba, de los carretilleros, los vendedores ambulantes, uh-huh, y eso, que todos estos delincuentes, bueno, los delincuentes son los que le ponen la multa a los carretilleros.
Ah, o sea, de los delincuentes,
no,
tú estás hablando de los inspectores.
De los que están vestidos
ya,
de uniforme.
Me asustaste.
Estos delincuentes de uniforme que le meten las multas a los carretilleros. Uh-huh. Ahora mismo es temporada de mango, también aquí, sí, en Miami. Y la gente que tiene mango en su casa coge unos cubos con mango, unas mesas, lo pone delante de su, uh-huh, casa y te dice a peso el mango, a 2 pesos el mango. Y se ponen a vender los mangos delante de su casa porque les sobran
y
los mangos.
Mucho, mucho.
Caballero, ningún policía se le ocurre pasar por delante de la puerta de alguien que esté vendiendo los mangos de su casa y decirle, usted no puede hacer eso, tiene una multa de $150. Eso no existe.
Es así.
El otro día,
señores,
pasé y compré y me llevé 5 mangos y había una señora...
Y el que tiene mango le regala a sus amigos también. ¿Tú tienes mata de mango?
No, yo no tengo
no
mata
tienes,
de mango.
¿Tú tienes mata de mango? No tienes.
No, no
yo
tengo
tampoco. Mango. A mí me regalan.
Tengo un amigo que tiene una mata de mamey y el... Ah, por cierto.
¿De mango mamey?
No, no, de mamey.
Ah, de mamey, de mamey.
Mamey, mamey, de mamey colorado. Ya. Por cierto, el mamey aquí es caro.
Sí, sí.
Está a cuatro, casi $5 la libra. Uh-huh. Compré dos mamey el otro día, grandecitos.
Este tipo es tacaño,
sí. No, tacaño no, caballero. Es que el mamey aquí... Yo no sé por qué, pero el mamey siempre... Siempre. Se da menos que el mango, se sí, da menos claro. que el mango. Pero dos mameyes, $20. Y bueno, con $20 tú puedes comprar 20 mangos.
Pero tú tienes que explicarle a los oyentes que eso tú lo puedes comprar lo mismo en enero, en julio, en cualquier época del año tú vas al mercado y vas a hallar cualquier tipo de frutas. Así que no es, hay estaciones, pero siempre las frutas van a estar ahí, señores, la fruta que usted quiera. Así que eso no es nada, Jaco.
No, pero que estaba estableciendo una comparación que el mamey es mucho más caro que el mango.
Y acuérdate que los precios también han subido muchísimo, y esto es verdad, lo han dicho los economistas, los que tienen que ver con todo esto del dinero y de la subida de los precios. Con el COVID han subido muchísimo los precios de muchísimos productos, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Así que nada, hay que aflojar un poquito si quieres un batidito de mamey.
Sí, fíjate si eso que tú estás diciendo es así, que ayer... Por primera vez desde que empezó la pandemia el año pasado, a principios de marzo, por ahí uh-huh. más o menos, que nos mandaron a trabajar desde la casa, por primera vez, a ver, ayer vi el pomo de desinfectante Lysol.
Uh-huh. Que se había perdido.
Que se había perdido porque se perdió. O sea, hay todo, alcohol, todo. Hay cloros, hay esto. Pero el Lysol había desaparecido. Había por perdido. Primera vez lo vi y estaba mucho más caro.
Mucho más caro que antes.
$5 uh-huh. 30 y no sé cuánto, que antes eso costaba $2 y pico.
Sí, han subido los precios muchísimo. No vamos a hablar de precios, pero hay una buena noticia que está rondando por ahí. O bueno, después podemos seguir hablando de esto. Pero me llamó la atención, señores, que aquí hablamos hace unos días de que Cuba dijo que no iba a transmitir la Copa América 2021 uh-huh. de fútbol. Bueno, donde dije...
¿Diego?
¿Digo?
Dije Diego.
Ajá. Bueno, ahora la van a transmitir. Ellos estaban achacando a todas las dificultades financieras que había con la pandemia y con el COVID-19. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Y les dijeron a los aficionados que no iban a transmitir la Copa América. Así que para los que les gusta el fútbol, ayer dijeron que sí van a transmitir la Copa América 2021. Dice el productor que porque se la regalaron. Lo más seguro. Lo más seguro. Porque no, ellos no pagan por eso. Pero fíjate, no pagan por eso, pero una de las excusas que estaban poniendo para no transmitirla era que había problemas con la financiación por el COVID-19, por la pandemia. Y ahora de momento se salen con que sí van a poder ver la gente la Copa América 2021. Tengo amigos que son fanáticos del fútbol y que ahora están muy contentos porque, bueno, querían ver esto, porque les gusta y porque también tienen derecho a disfrutar de las cosas de la vida, ¿no? Y bueno, ellos estaban buscando cómo y las piernas, pero las tuyas no hay, baja. Si ustedes ven estas canillas que este niño me acaba de enseñar.
¡Ey, juáguese la boca!
En estos
no
mismos momentos yo voy a buscar fotos de futbolista porque me ha dejado en shock. Él me ha dejado en shock, yo no sé qué voy a seguir hablando.
Aquí. Salvo que tú no estás en televisión.
Pero qué piernas más feas.
Pierna más fea.
¿Usted vio eso?
¡Enjuáguese la boca!
Y descolorida.
Pero viñón, este niño no coge sol, tiene que ir a la playa.
¡Enjuáguese la boca!
Oye, y te tenemos que regalar un balón. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Te voy a regalar un balón de fútbol.
La falta de sol hace que me esté poniendo rubio ya.
Por favor. Así que, señores, una buena noticia para
se
los amantes.
Se te hizo la boca agua.
¡Qué fea esa pierna! Pero niño, ay,
se te hizo la
No.
Tú
no,
que
no,
tienes
no,
los dos cerrados hasta no, ahora los abriste.
No, qué horror. Voy a buscar fotos de futbolistas famosos para mirar las piernas, no, para que la tuya se me vaya de la cabeza. Porque qué va. Bueno, los aficionados ahora están esperando si Jaco si van a dar también la Eurocopa. Bueno, pasito a pasito, señores.
Tú sabes que eso es con el dinero, las multas.
Sí, empiecen con la Copa América y esperen por la Eurocopa ahí, tranquilitos, señores. Con calma, pero bueno, al menos van a poder disfrutar de esto, que hay una controversia y después podemos hablar con esto, con Edemio, de que el fútbol ha ido desplazando al béisbol en Cuba.
Muchacha.
Así que podemos hablar un poquito.
A gran velocidad.
Vamos a ver qué dice Edemio.
Oye, ¿tú crees que los meteorólogos tengan buenas piernas?
Si practican fútbol, sí. Pero no como tú.
Vamos a preguntar.
Yo no sé qué tú practicas. Palito chino, porque esas piernas...
¿Pachí?
Esas piernas no ven ejercicio hace unos cuantos años.
Bueno, señores, para...
¡Qué horror! Qué ¡estoy horror. En shock!
Vamos, bebé, recógete la baba.
¡Qué pierna más fea!
Señoras y señores, para salir de la duda de si los meteorólogos tienen las piernas de futbolista, vamos a entrevistar a un meteorólogo. Buenos días, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Silde y Alfredo. Qué alegría estar con ustedes esta mañana. Y también con los amigos de Radio Martí, hablando de Leonis, de también las amigas, ¿cómo se llama ella? Tami, ¿no?
Maylet, la esposa.
Ah, Maylet. Hay estos nombres del futuro, sí, estos nombres
sí,
futuristas.
Del futuro.
Ay, Maylet. Bueno, pues nada, entonces...
Lázaro, no te vayas por tangente, te presenté haciéndote una pregunta, no te hagas el chivo
Lázaro,
loco.
Lázaro, mira, yo estoy aquí en shock, este niño se ha levantado así y me ha enseñado una pierna feísima.
¡Ay, Dios!
Antideportiva totalmente.
Ah, porque no se afeita, si se afeita no. Como los Teudis, no tiene problema.
¿Cómo?
¡Ah! ¿Eh? ¡Qué interesante!
Teudis se afeita porque Teudis es ciclista, se levanta a las 3 de la mañana.
Ya, pero nada,
pero
eso
las
es bueno.
También.
Sí, pero los deportistas lo hacen también.
Sí. Para que el viento no.
Claro.
Los pelitos no paren la velocidad.
Y los runners hacen mucho eso.
Porque él es nadador.
Nada, claro. Sí. Oye, Exila, ¿tú tienes de patiecito en tu casa?
Sí, tengo un patiecito pequeño.
Ah, pequeño. Pues mira, si tú vas por la calle Cron, eso Alfredo lo conoce bien,
sí,
hacia el sur, cuando llega después de las 150 calles, por ahí un poquito más, te vas a encontrar mameyes ya injertados del tamaño y la forma que tú los quieras, ya con mameyes grandes.
Para sembrar.
Tú llegas allí, llega Alfredo, mira, te presta su
no, troca. No, Jaco lo va a comprar y de ahí cuando él la mata, ya tenga mameyes.
Que te siempre la lleva, mira, lleva
a Puente
Viñol y a Teudi con pico y con pala, y entonces te sientan una mata de mameyes en tu casa. Sí,
ya
eso
es un problema porque tengo que entonces hacerles comida, tengo que ponerles cervezas.
Ah, bueno, sí, no, tiene que hacerle un batidito.
Sí, ya es un problema. Bocadito.
Oye, dice, me está pasando un papelito aquí que dice que lo que tiene ahí en el patio es una matica de vicaria.
Bueno, pues hablando de la vicaria de Exilda, Alfredo, hay una onda tropical muy bien estructurada esta mañana con una considerable actividad de tormentas eléctricas y está afectando la región de Senegal, muy cerca de la costa occidental de África. Esta onda se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora y debe afectar mañana el grupo de las Islas de Cabo Verde. Otra onda tropical se está moviendo sobre la región central del Atlántico, acompañada de nublados y lluvias, y también se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores. Esto es en la zona del Atlántico. Para Cuba, que está lejos del Atlántico, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, con los mameyes me voy con Exilda y Alfredo y el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Está escuchando el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora, tempranito y de mañana.
Con las mejores piernas de Miami.
Y tú gastando el tiempo.
Por favor, yo le tengo que tirar una foto a esas piernas.
Con una antenita. Por cierto, ¿tú tienes Netflix por la izquierda o tú lo tienes?
No, yo, ¿sí? Yo todo lo mío tiene que ser, como decimos aquí, por el libro, by the book. Yo no hago nada de eso, no.
No, es
y no. Y no me voy a contagiar contigo.
No, eso es verdad.
Acaba de escribir tu admiradora número uno.
¡Ja! Mi estrella de Santiago.
Sí, porque cuando aquí yo dije que te habías enseñado esas piernas que no están bonitas para nada, estrella
no
la lamento decepcionarte de esta manera, pero nada, yo te lo regalo con papel, con envoltura, con todo. Le ponemos sello y te lo mandamos por UPS.
Estrella, yo tengo las piernas aseguradas.
No quieras tú ver esto, que te vas a caer para...
Por cierto, hablando de piernas, no vas a hacer referencia a las piernas, porque aquí de momento se ha formado un concurso de piernas.
No.
¿Qué te parece la de Viñoli?
Yo estoy esperando las de Teudy.
Sí, no, las de Teudy, no, porque que te encandilan.
Yo sé que va a causar sensación aquí, porque después de lo que dijo el señor del tiempo, el caballero del tiempo, por supuesto, que eso va a ser...
Porque Teudy nada en piscina y necesita
después
tener las
de lo que él
afeitadas.
Dijo, pero hay quien vino aquí y no tiene las piernas afeitadas.
Qué horror, ¿eh? Parece que bajó de la sierra, maestra, no, la tierra de las piernas.
Señores, me he quedado sin candidatos y no vacunales.
No, las pelúas.
Y no vacunales. Qué decepción. Vaya, no quiero ni pensar en eso.
¿Tú sabes lo que pasa? Que son piernas comandantes.
Una decepción total. Yo pensé que eran diferentes. Bueno, nada. Recuerden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
¿No tiene unos rolos por ahí?
No, no quiero hablar de eso.
Pero unos rolos no tiene.
No. Búsquenos en la página de Facebook Radio Televisión Martí. Si yo quiero terminar este programa, yo tengo que quitarme imágenes de mi cabeza. Y nos pueden escuchar también en la página de radiotelevisiónmartí.com. Yo quiero terminar, yo quiero seguir.
Sí. 6:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el preso político Denis Solís se comunicó ayer jueves con su familia desde la prisión del Condenado del Este en La Habana. Su tío Vladimir González dijo a Radio Martí que, según Solís, ya han comenzado los trámites para su liberación, la que corresponde en el mes de julio.
Estábamos un poco estresados, preocupados por Denis, pero ya hoy llamó ya. Gracias a Dios llamó. Básicamente lo que dijo fue que le hicieron muchas pruebas de COVID y que había dado negativo. Entonces, ahora las llamaban acerca de 3 días. No lo dejan llamar porque el combinado estaba en cuarentena. También me dijo que dice que el reeducador de él ya le había ido a buscar lo que es el documento de libertad de él. Vamos a ver qué pasa. Debe salir el 9 de julio. En julio más o menos debe salir.
El rapero contestatario Denis Solís fue condenado en noviembre del 2020 a 8 meses de privación de libertad por el Tribunal Provincial de La Habana por un presunto delito de desacato, luego de enfrentarse verbalmente a un policía que entró sin autorización a su domicilio en la calle Paula de La Habana Vieja. Y mientras Cuba sigue con las diferentes fases de los ensayos clínicos para controlar el COVID-19, los cubanos se preguntan por qué ningún funcionario del gobierno se ha mostrado públicamente inyectándose las vacunas experimentales. El informe con José Luis Ramos.
¿Por qué? ¿Por qué no hemos visto a ninguno de los más altos cargos del poder cubano haciendo el ensayo con los candidatos vacunales nacionales? Eso mismo, Abdala y Soberana 2.
Se preguntó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Miguel Díaz-Canel ni ningún otro dirigente ha aparecido en público recibiendo uno de los candidatos vacunales.
Que, ojo, todavía no es vacuna y, por cierto, estamos bastante atrasados porque menos de el 1.5 de la población cubana ha recibido la vacuna completa, las tres dosis necesarias según las autoridades para recibir cierta inmunización o cierta protección. El 1.5 de la población cubana ha recibido la vacuna completa, estamos muy a la zaga en comparación con la región y no hemos visto todavía ningún alto cargo desfilar por esos lugares donde se están colocando los candidatos vacunales.
Cuba desarrolla 5 candidatos, de los cuales Soberana 2 y Abdala son las más avanzadas. Según las autoridades sanitarias, están en la fase final de ensayos clínicos. Por su parte, el periodista Iván García destacó la falta de transparencia de las autoridades cubanas en la elaboración de sus vacunas contra el COVID-19.
¿Cómo es posible que le den tanta bombo y platillo a la vacuna y el presidente, ninguna figura, ninguna personalidad, los militares, todos estos que han hecho canciones, salen públicamente a vacunarse, ¿no? O al menos mostrarle que se han vacunado, ¿no?
Joanny Sánchez concluyó.
¿Acaso se habrán puesto una vacuna extranjera y no lo sabemos? ¿O acaso no querrán enseñar el brazo grueso, abultado para la foto, en un país de brazos famélicos?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la organización Human Rights Foundation denunció ayer 10 de junio la explotación de los médicos cubanos por parte del castrismo. La agrupación defensora de los derechos humanos señaló al Comité de los Premios Nobel que no debe ceder a la propaganda de la dictadura y entregar el de la paz al lucrativo negocio de La Habana, maquillado como solidaridad. A través de su cuenta de Twitter, este jueves publicó que acoge con satisfacción la resolución aprobada por el Parlamento Europeo arrojando luz sobre el vergonzoso trato de Cuba a su personal de salud asignado a trabajar en las brigadas médicas. Y el Departamento de Estado norteamericano dijo que está preparado para usar sanciones contra cualquier país que permita que Irán provea armas a sus socios. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portal político informó este miércoles que la administración del presidente Joe Biden está instando a Venezuela y Cuba a rechazar 2 buques de guerra iraníes que se cree que transportan armas destinadas a ser transferidas a Caracas. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que están al tanto de los informes de prensa sobre los buques de la Armada iraní. El portavoz añadió que Estados Unidos está preparado para aprovechar las autoridades aplicables, incluidas las sanciones, contra cualquier actor que permita el suministro continuo de armas por parte de Irán a socios y representantes violentos. Añadió que no podía comentar sobre los posibles destinos del barco, pero que seguirían monitoreando. Medios de comunicación occidentales como CNN y Político han dicho que Estados Unidos ha estado haciendo seguimiento a 2 buques de guerra iraníes que pudieran dirigirse a Venezuela, posiblemente llevando armas. El año pasado, Teherán envió tanqueros con gasolina a Venezuela para aliviar la aguda escasez de combustible. El portal Político informó el miércoles que 2 funcionarios de defensa y 1 funcionario del Congreso estadounidense, todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la Casa Blanca está presionando a Caracas y La Habana por canales diplomáticos para que no permitan que las embarcaciones atraquen en sus países. Según la fuente, los funcionarios de Biden también se están acercando de manera proactiva a otros gobiernos de la región para asegurarse de que rechacen a los barcos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra información, los líderes del G7 se comprometieron a suministrar 1.000 millones de dosis contra el COVID-19 a países pobres. Así lo anunció el gobierno británico durante la cumbre de las grandes potencias. Desde el Reino Unido, la agencia AFP envió este informe.
Ese fue el anuncio hecho el jueves por el gobierno británico en la víspera de una cumbre de las grandes potencias en el suroeste de Inglaterra que tendrá lugar de viernes a domingo. Londres donará 100 millones de dosis sobrantes de varios laboratorios gracias al avance de su programa de vacunación que ya ha administrado casi 70 millones de inyecciones. Se suministrarán 5 millones de dosis antes de septiembre y el resto hasta 2022, principalmente mediante el programa internacional COVAX. Estados Unidos también anunció su donación a la iniciativa.
Estados Unidos comprará 500,000 de dosis de la vacuna de COVID-19 de Pfizer para donarla a cerca de 100 naciones que están en terrible necesidad en la lucha contra la pandemia.
Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron pidió a las empresas farmacéuticas que donen a países desfavorecidos el 10% de las dosis vendidas. COVAX no llega a funcionar a pleno rendimiento. Al 4 de junio, el dispositivo había suministrado más de 80 millones de dosis en 129 países y territorios, muchas menos de lo previsto. Pese a que parte de la población de los países ricos está retornando a la vida normal gracias a la vacunación, estos avances que comprenden al 30% de la población aún son frágiles, según la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido no bajar la guardia para evitar un rebrote. En todo el mundo han muerto ya más de 3.760.000 personas por COVID-19, según cifras oficiales.
Hasta que las noticias siguen sintonía con Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerde, si usted está de cumpleaños hoy, muchas felicidades. Si es alguien de su familia, muchas felicidades. Y si esa persona que cumple año no está en la luz pública porque está por la izquierda ahí, usted también, muchas felicidades. Exila, tú sabes que cuando estabas hablando de la carrera, de la primera carrera de
autobús. Un saludo para un oyente que llamó bien temprano en la mañana. Llamó a las 5 de la mañana.
A las 5 de la mañana.
Wilmer, lo recuerdo de programas anteriores de Bayamo. Un saludo para ellos allá en Bayamo.
Llamó a las...
A las 5 de la mañana, así que lo estamos saludando. Sí, en Manzanillo, sí.
¿Pero cómo tú sabes que llamó a las 5 de la mañana?
Porque me lo está diciendo el productor.
¡Oh!
¿Pero para qué está el productor? Pero él lo quiere... Él está como el programa que él, ¿te acuerdas? Quiero saberlo todo.
No, es que de momento 5 de la mañana, pues si nosotros empezamos a las 6, llamó a las 5. Y Viñoli estaba aquí a las 5
bueno,
de la mañana.
Pero, pero...
¿Tú sabes cuál es el grupo sanguíneo Viñoli?
¿Qué es lo que está pasando aquí?
Mira
hoy.
Mira tú. No, es que los viejos se levantan temprano, por eso Viñoli está aquí.
Quiero saberlo. Quiero saberlo todo. Ese es el
programa. Gracias, Wilmer.
Esto no es tempranito de mañana, esto es quiero saberlo todo.
Fíjate, si quiero saberlo todo, que cuando estabas hablando de la carrera de automóviles, yo dije...
Y volvemos con los automóviles.
Sí, caballero, ¿a qué velocidad irían los autos en ese 1895? Un promedio de 25 kilómetros por hora. Y yo dije, espérate un momentico, ¿cuánto corre Usain Bolt? 42, 43 kilómetros por hora. O sea, casi el doble, bueno, casi.
No había muchos accidentes en aquel entonces.
No, que van a haber accidentes. Entonces, una persona normal, común y corriente de hoy en día... Bien entrenada, como yo, por ejemplo. ¿Qué te pasa?
Permíteme.
¿Qué te pasa?
Que con esas piernas tú no haces ni bicicleta estática.
Viste toda la vuelta. Me fui a 1895 para decir que estoy bien entrenado.
Perdóname. ¿Viste cómo la cogí? Señores, no crean todo lo que escuchan.
Pues yo corro más rápido que los carros. Bueno.
Él corre.
Más rápido, no que un carro de 1895, más rápido que un carro moderno manejado por alguien.
No puedo con
que
él.
Trabaja yo vengo, en un programa de radio.
Yo vengo a, como dicen las señalizaciones, 45, 45, 40, 40. Yo no tengo por qué. Yo te digo que yo hago las cosas como tienen que ser.
Por el librito.
Por el libro. A mí, si nadie me va a poner una multa.
Tú tienes una biblioteca muy grande, porque si tú lo haces todo por el librito.
A mí nadie me va a poner una multa en este lugar. No tengo una multa. ¿No? Una. No tengo. ¿Y
porque
tú?
Los policías ahora están durmiendo.
No, policías están durmiendo por ahí, por el Doral, por donde uno viene. No.
Sí, yo tengo.
Ellos están ahí. Ellos están ahí escondiditos, señores. Esperando que alguien haga así, meta un poco el pie. Y ahí mismo te hacen así. Por favor, Haga el favor.
Yo tengo mi multica.
¿Tiene? Por exceso de velocidad.
No, no, porque tenía un foco fundido y llevaba un día un sobrino que no tenía puesto atrás el cinturón de seguridad.
Ah, chiquito.
Y el policía lo vio. Claro.
No, no, y tienen...
En el último asiento.
Y tienen una vista.
Me costó como $85 el cinturón de seguridad.
Señores, aquí, hágalo como tiene que ser y punto. Si tú tienes que, si dices que es a 45, ¿por qué tú vas a venir a 55? ¿Por qué tú vas a venir a 60? No, para eso te subes en una carretera larga y si tú quieres correr, corre por ahí. Pero ¿por qué en la ciudad tú tienes que estar corriendo tanto? Hay que evitar las cosas. Entonces, cuando tú me veas por ahí, apártate. Apártate, simple y llanamente. El bien de tu salud.
Y hablando de salud, 6:44 de la mañana. Y ahora viene la doctora Maritza Fuentes para... Bueno, escuchen.
Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a este segmento que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablamos de temas diferentes, variados, que tienen que ver con la mente, el cuerpo y el espíritu, porque nosotros somos una unidad íntegra, así me gusta decirle, y todo está conectado, la mente... El espíritu, el cuerpo físico, los órganos y sistemas y la parte emocional, que es la que domina prácticamente todo lo que sucede en esas células que componen los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Hay una práctica que yo le quiero sugerir que yo realizo hace ya exactamente 20 años. Comencé en marzo del año 2000 practicando yoga. El yoga es una práctica que realmente a través de aprender a respirar, las posturas que se realizan y la frecuencia con que se pueda realizar una, dos o tres veces a la semana, me he dado cuenta cómo ayuda y contribuye en lo que es precisamente el balance, el equilibrio. Hay que aprender a respirar para disminuir los trastornos de ansiedad y sobre todo para combatir esto que llegó en este siglo XXI, que ha llegado para quedarse y que hasta los niños padecen de este llamado estrés. Prácticamente el yoga es una disciplina que ayuda con esa parte mental y emocional para estar equilibrados y está demostrado que no solamente nos va a ayudar en el sistema nervioso central y en nuestras emociones, sino que también contribuye a la oxigenación y la salud de nuestros órganos y sistemas, hablando en la parte física y más bien clínica ya en los temas en prevención en cuanto a enfermedades se refiere. Así que... Póngase a pensar y reflexione que una de las prácticas que usted debería tomar en cuenta en su día a día de su calidad de vida es la práctica de yoga. Si puede una vez a la semana, perfecto. Si un poquito más, pues entonces excelente. Éxitos bendecidos.
Muchísimas gracias a la doctora Maritza Fuentes. Escribió un oyente, no te voy a decir el nombre porque tú no lo puedes saber todo tampoco, que si tú practicas yoga.
De vez en vez. Deberías practicar para poner esas piernas más bonitas.
Mira, Exil Arjona, estas piernas bellas que yo tengo aquí que te mostré.
Te vas a poner bonito, practica un poquito de yoga. El yoga, aunque tú lo ves fácil, para mí a veces es difícil. Tiene que ver con la respiración, pero también tiene que ver con la fuerza física, con la mental. Entonces, mantener ciertas posiciones tiene sus complicaciones. Y ya cuando uno pasa de los 40...
Te soy sincero, nunca he practicado yoga.
Cuando uno pasa de los 40, ya las cosas se vienen complicando un poquitico.
Pero cuando, por ejemplo, y esta pregunta es seria,
sí,
porque no sé nada de
claro.
yoga, lo reconozco. Cuando tú estás en una posición de yoga, ¿respiras o no respiras?
Sí, respira. Pero hay diferentes ejercicios para aguantar la respiración, para hacerlo más pausado, etcétera, etcétera. Jaco, después te doy más clases de yoga. Sigue hablando de otras cosas.
Y
nada.
¿Y qué tipo de alimentación tienen para practicar el yoga?
Ay, tú comes lo que tú quieras. Pero
¿ah, sí?
Tienes que tener
¿tú comes mango?
Sí, pero tienes que tener una alimentación balanceada.
¿Pero tú te parabas de cabeza y toda esa serie de
no,
cosas?
No, hasta ahí no llego, no. Hay gente que es súper, pero... Hasta ahí no. No llego hasta ahí. Ya quieres saber mucho. Sigue.
No, de verdad. Parece sencilla, pero no
pero
lo
no,
es.
No,
un día me dijeron, mira, pon esta, levanta este pie, esto el otro.
No,
eso
no,
es fácil.
No,
es fácil. No es fácil. Mira, dice Teudi que no es fácil. que cuando se está afectando una pierna, tiene que levantarla.
Yo sabía
y
que
se le queda algún... otra en el piso. Y dice que parece una grulla delante del espejo.
Yo sabía que por algún lugar iba a volver el tema de tus piernas. He intentado que él no lo retome, pero ya esto aquí, hay cosas que son imposibles.
Lo que hace Teudy no vale, porque se aguanta con el lavamanos. Bueno, entonces eso no es yoga, pero mi hermano.
¿Tú te acuerdas hace unos días que él tenía un problemita? ¿Dónde era? En la cadera, que no podía caminar, algo era, a lo mejor fue de eso.
¿El qué?
¿No te acuerdas que no podía?
Que Viñoli me está soplando cosas en contra del ingeniero de sonido.
Ah, no le hagas caso. Te estaba diciendo que el otro día Teudy tenía un problemita que no podía caminar, que estaba cojeando. A lo mejor tiene que ver con...
Se resbaló.
Nunca nos contó realmente qué fue lo que le pasó, pero a lo mejor tiene que ver con...
Mira, Teudy.
Yo sabía que estabas practicando yoga.
Porque metió el pie arriba en lavamanos.
Tienes que tener mucho cuidado.
Pon un cubo boca abajo, que es más bajito, y ahí te afecta. Dice Viñoli que Teudy puso, tiene la bañadera llena de los tubitos esos que ponen las personas mayores para no caerse.
Ay,
caballero, qué lengua.
Qué cosa.
Y todo por culpa de Lázaro. Fíjate, si Lázaro es inteligente, que yo le dije que si él tenía pierna de futbolista.
Y tiró la candela.
Y le dio la vuelta, echó a Teudy a la candela y él salió
ileso. Bueno, ¿dónde está el cubano de Finlandia? ¿Dónde están todos los oyentes que a veces escriben? ¿Dónde está Miguel?
Miguel es de Natal.
Están dormidos, es viernes, despierten. Un saludo para Hugo, que ayer me escribió y dice que sí, que nos está escuchando, lo que a veces vuelve a quedarse dormido en el medio del programa. No porque esté aburrido, sino porque ya él tiene cierta edad y tiene que descansar.
Hugo, te tiraron tremendo arañazo, Hugo, ¿qué es lo que te sabes?
Un saludo para ti.
Señoras y señores, bueno, un día como hoy, y esto pasó, una efemérides interesante, porque envuelve a Cuba el hecho. En 1933 aterrizaron en Camagüey los pilotos españoles Mario Barberán y Joaquín Collar, procedentes de Sevilla, en el vuelo más largo realizado sobre el mar hasta entonces. Estamos hablando del año 33. Uh-huh. Aquello se conoce como el vuelo de los cuatro vientos. El cuatro vientos era el avión. Volaron por primera vez en la historia atravesando el Atlántico sin escalas desde Sevilla hasta Camagüey. Llegaron a Camagüey, por supuesto, fueron recibidos en medio de una apoteosis, porque con tinajones, como dice Viñoli, porque era la primera vez en la historia que
les
se hacía.
Les regalaron uno, les dieron el tinajón de plata.
Tinajones llenos de cerveza. Sígueme aportando datos.
Sí,
productor.
Porque parece que él estaba allí.
Y cuchillitas de afeitar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, después de esa celebración, ellos... volaron hacia México y ahí fue donde desapareció el avión. Sí. Nunca más se supo del Cuatro Vientos. Hay una versión de que apareció una rueda del avión en una localidad y que sí era del Cuatro Vientos, pero no se encontraron más restos. Pero 1933, se demoraron 40 y pico de horas.
En llegar.
Qué barbaridad. Bueno, las cosas, lo que estábamos hablando, la velocidad del automóvil del hombre, 40 y pico de horas de volar de España aquí, ahora en 8 se hace. 4 veces menos. ¿Se por 8, 48? Sí, 4.
No multipliques, saluda.
Espérate, 1, 2, 3.
Por favor.
6:52 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas, a quien le damos los buenos días.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, hoy viernes a las 8:30 de la noche hora de Cuba se va a realizar en la ciudad de Aguascalientes, en México, un cartel de boxeo entre el equipo olímpico cubano y púgiles profesionales de Cuba, Venezuela, y bueno, también de Estados Unidos y, por qué no, de México. El principal combate va a ser entre, para mí, el mejor peleador del mundo libra por libra, el matancero Andy Cruz, quien estará combatiendo las 140 libras contra un ex campeón mundial, Miguel Títere Vázquez. Y este equipo olímpico cubano no va contra peleadores de poca monta, como se dice en el boxeo profesional. Son púgiles, aunque algunos ya se encuentran retirados o han dejado de boxear o se mantienen en el cuadrilátero. tienen experiencia de años en el boxeo profesional. Y en el caso de Miguel Vázquez, bueno, fue campeón mundial profesional y tiene una larga trayectoria el peleador de México. Es de Guadalajara. Hace 11 años que fue campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo en las 130 libras. José Miguel Borrego de México rivalizará contra Roniel Iglesias en 154 libras. Mario Maldonado contra Jorge Álvarez Lázaro y, bueno, Emmanuel Domínguez de México en 112 libras contra el espirituano Josvane Beitia. Las otras peleas serán entre Alfonso Flores, el venezolano, contra Yoel Hernández de Cuba en las 168 libras, el peso mediano. Oscar Riojas, un norteamericano de origen mexicano, se enfrentará contra Arlen López, el campeón olímpico del peso mediano, ahora combatiendo en la división semipesada. Francisco Rivas de México contra Julio César Lacruz, bueno, campeón olímpico en el 2016 en Río de Janeiro, en las 200 libras. Anoche Julio César, el camagüeyano, pesó 203 libras, 204 para el mexicano Rivas. Y por último, en los superpesados, Dainier Peró, su hermano está combatiendo a nivel profesional en Argentina. En el caso del camagüeyano Peró, se enfrentará contra Rolando Soto Jr., un norteamericano de origen mexicano. Así que esta pelea va a ser sumamente importante en la división de los superpesados. Reitero, este combate va a ser transmitido por ESPN, ESPN 3, ESPN Knockouts, a partir de las 8:30 de la noche, hora de Cuba. Y bueno, no fue buena jornada para los lanzadores cubanos anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, ya que Chichi González perdió en la derrota anoche del Colorado ante los Marlins de Miami, 11 carreras por 4. Y el otro cubano que perdió fue el holguinero Aroldi Chapman, quien vino con ventaja de 3 carreras en el noveno y lamentablemente le hicieron 4 anotaciones y perdió en la derrota de los Yankees 7 por 4 ante los Yankees de Nueva York. Primera vez que se presenta tan mal como relevo el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman. En los otros partidos de ayer en las Grandes Ligas de béisbol, el equipo del Pittsburgh perdió contra los Dodgers de Los Ángeles, victoria para el mexicano Julio Urías. El Milwaukee derrotó al Cincinnati 7 por 2, Filadelfia 4 por 3 al equipo de Atlanta. Detroit dispuso al Seattle 8 por 3, el Boston 12 por 8 a los Astros de Houston. Aquí jonrón de el Yuli Gurriel, después ampliaremos el tema a las 7:50 aproximadamente. Toronto perdió ante los Medias Blancas de Chicago 5 por 2, el Minnesota, como señalé, a los Yankees, y el Kansas City 6 carreras por 1 a los Atléticos de Oakland. Y bueno, en nuestro próximo espacio deportivo vamos a hablar de la segunda ronda de la serie playoff de la NBA, porque hay sorpresas. Así que más deportes en unos 54-55 minutos aproximadamente. Buenos días.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Este fin de semana en Arte Express, noticias del mundo del arte, de música y de cine. Voy a estar conversando con el rapero cubano Eliezer Márquez Duanis, más conocido como El Funky. Hablaremos de sus colaboraciones con el también rapero Michael El Osorbo, detenido injustamente en una cárcel de Pinar del Río. Él nos comenta además de la situación de Cuba y sus aspiraciones futuras, también del tema Otra Mañana, que relata un día común en el Día del Cubano en un ambiente hostil y represivo donde el sistema engaña al pueblo y afirma que cada mañana es buena para cambiar el panorama.
Estoy trabajando muchísimo, muchísimo en mi disco. Terminamos el disco con Michael, así que pronto van a escuchar el disco con Michael. Muy enfocado, a pesar de la censura que vivimos, los obstáculos, pero bueno, eso nos hace crecer más. Y por supuesto, como sueño de cada artista, quisiera repartir mi arte por todo el mundo. y espero no estar tan lejos de ese sueño, porque lo que uno se propone puede cumplir.
Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Y ese de quién fue? ¿Qué quiso decir el autor?
Cuando dijo.
7:00 de la mañana. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Se acaba de sintonizar ahora, hoy 11 de junio de 2021. ¿Será el 15? Tú sabes que no sé si el 15... ¿Es el exactamente el medio del año? ¿El 16? ¿El 14 por ahí? ¿De este mes? Estamos ya casi que a medio año. Falta... No. Ah, mira, dice Viñoli que 14 y medio. Tienes razón.
Nada. Ah,
inteligente productor. Bueno, la cara engaña, pero es inteligente.
Gracias a todos los oyentes que han estado ahí en sintonía. Y Ángel, como siempre, pues le manda saludos al cubano de Finlandia, a Beto, a Leonid, a Maylet, a Lediv. Lediv, sabía que te ibas a mudar, pero bueno, no sabía que te ibas a mudar de emisora.
A Marta María.
María en Mayabeque. Lediv, escribe, cuéntame cómo va tu vida. Yaquisito también dice que a todos los oyentes de Tempranito de Mañana, a los amigos de Bayamo. Así que ahí tienen un saludo de Ángel para todos ustedes.
Y el Yaquisito que llame un día contigo al 305-437-7118. Sí. 305-437-7118. Que llame escondido ahí de jefe. Está trabajando.
Una familia de estirpe.
Tú también estás trabajando y ayer te estabas limando las uñas mientras estabas trabajando. Ahí se no pasa nada. Por cierto, no puedo con él. Por cierto, Teudy, ¿qué te pagaron o qué te dieron o qué te ofrecieron? ¿Qué librito te ofrecieron para poner la cuña esa que pusiste del programa de acá, aquí? Porque después, ella te dijo fuera del aire, yo después te pago.
Arte Express. Los fines de semana pueden escucharme, no escuchen a Jacomino, escúchenme a mí los fines de semana. Él sabe, ¿verdad? El camionero de mi amor. Él sabe. Este amor es de leyenda, este amor es viejo, no te metas ahí.
Mira cómo cierra los ojitos que
Dile
se parece a
Dile que no se meta en este amor que es viejo.
No, ahí no se le cae la goma, mira la cara que tiene Teudy.
El amor de Teudy mío es muy viejo y permitido, además, no te metas en
eso. Mira eso de lo que se entera uno.
Cositas, chismecitos de aquí.
Ustedes se prestan la cuchillita.
Y el espejito.
Yeah. Mira, Viñoli, mira lo que nos enteramos. Mira tú lo que nos enteramos. Señor.
Si la envidia fuera.
Si la envidia fuera tiña. Después vamos a sacarle.
¿Qué viene ahora, Jaco?
Las 7 y 3 minutos de la mañana viene Ariadne González con las noticias.
En las informaciones, el próximo lunes 14 de junio, el Senado español debatirá el caso del preso político cubano Yandier García Labrada y además la situación de los derechos humanos en Cuba. Carlos Payal, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, así lo informó a Radio Martín.
El próximo lunes 14 de julio, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, se debatirá una moción presentada por el Partido Popular en la cual se describe el caso del prisionero del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada, y se pide al gobierno de España que interceda ante el régimen cubano para su inmediata excarcelación, así como también se pide el apoyo para todos los grupos de la oposición que piden libertad dentro de Cuba, y también que el gobierno de España exija al gobierno de Cuba que cesen las detenciones arbitrarias y la represión constante contra los defensores de derechos humanos dentro de Cuba.
El artista o el activista Yandier García Labrada, de 34 años de edad, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, permanece encarcelado desde hace más de 7 meses en la prisión conocida por El Típico, en Las Tunas, sin haber sido llevado a juicio y sin recibir visitas familiares. García Labrada fue arrestado por protestar mientras se encontraba en una cola para comprar alimentos por el manejo inapropiado de las mercancías por parte de los funcionarios encargados. Y la Coalición por la Libertad de Asociación realizó su primer foro virtual para conversar sobre las restricciones y amenazas a la libertad de asociación que se registran en numerosos países de América Latina, incluyendo Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
Inés Pusadela, investigadora de Civicus, una alianza de organizaciones de la sociedad civil, dijo que Cuba es el único país de las Américas que tiene un espacio cívico cerrado, especificando que se refiere a que haya un espacio cívico para el desarrollo y la capacidad de las personas a organizarse y expresar una opinión. Por su parte, Gerardo Bertín, director de los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, señaló que los datos de su organización desde el 2013 muestran a Cuba con un puntaje constante bajo que oscila entre 10 a 14 puntos sobre el máximo de 60 puntos en el área de libertades civiles. Mientras tanto, la abogada Laritza Diversent, de Cubalex, señaló que aunque el Estado cubano reconoce la libertad de asociación, establece restricciones en la práctica.
El Estado cubano reconoce el derecho, en el derecho interno la libertad de asociación, pero establece restricciones en la ley y en la práctica que son incompatibles con los estándares internacionales. Estas restricciones están, o la decisión de que una organización, insisto, no está sujeta a la discrecionalidad sin traba de las autoridades administrativas, y no existen herramientas adecuadas para la revisión en caso de rechazo de estos registros.
La abogada subrayó además que había que hablar también del derecho a no adherirse a una organización, que es parte del derecho a asociación. Señaló que en Cuba se han establecido determinadas prácticas que conllevan la participación obligatoria en organizaciones y que esto implica un control social porque los individuos son obligados a integrarse, por ejemplo, en el Comité de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas o a sindicatos u organizaciones estudiantiles. Expresó que otra parte es el derecho de asociarse sin tener que iniciar un procedimiento de registro, el simple motivo de crear un grupo, añadiendo que hay determinadas figuras que pueden ser utilizadas dentro de la ley penal para sancionar a personas que se asocien supuestamente porque determinada actividad puede ser conspirativa contra la seguridad del Estado. Diversent mencionó la ley 88 o ley Mordaza, que va contra la libertad de expresión, pero también contra el derecho de asociación, porque impide a las personas asociarse para determinado fin. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El régimen cubano anunció este jueves en la noche que se suspende temporalmente la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares en los Estados Unidos. El espacio televisivo del régimen, La Mesa Redonda, tras culpar al embargo estadounidense, dijo que a partir del 21 de junio de 2021, las instituciones bancarias y financieras cubanas detendrán temporalmente la aceptación de depósitos en la moneda estadounidense en efectivo. La desesperada medida del castrismo implica que desde esa fecha las personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras, no podrán realizar en esas instituciones depósitos o cualquier otra transacción en dólares estadounidenses en efectivo, Los voceros del régimen se encargan de decir que la medida no atañe a operaciones realizadas por transferencias ni los depósitos en efectivo de otras divisas libremente convertibles aceptadas en Cuba, las que podrán continuar realizándose sin ninguna limitación. El Banco Central de Cuba, según el programa, informó que ante la necesidad de mantener la vitalidad de la economía nacional al sistema bancario cubano, no le queda más opción que suspender temporalmente la aceptación de depósitos en efectivo de dólares de los Estados Unidos, moneda cuyo valor de uso se ha visto limitado en extremo. Y en Venezuela, el proceso de vacunación contra el COVID-19 continúa muy lento y bastante desorganizado, según revelan los propios ciudadanos. Alejandro Marcano amplía la información.
Venezuela sostiene la alerta sanitaria tras registrar más de 1.400 casos positivos. La preocupación aumenta por la lentitud de la vacunación.
Yo vine porque me mandaron el mensaje. Me dijeron bloque 11, cancha techada del bloque 1. Pero yo pregunté y las personas me están diciendo, a mí no me mandaron mensaje y yo estoy haciendo la cola. Pero si no le mandaron el mensaje, ¿qué hacen haciendo cola? Deberían de organizar y preguntarle a todas las personas que estamos haciendo la cola si les llegó el mensaje, hagan la cola. Si no tienen el mensaje, no la hagan.
Es todo confuso, desordenado y genera mucha frustración en los venezolanos que hacen largas filas de horas y de días y muy poco reciben la vacuna contra el COVID-19.
Lo que pasa es que hay una cola interminable, hay una cola demasiado larga, que hay personas desde las 2 de la mañana, pero todas las personas no podemos salir de la casa a las 2 de la mañana porque corremos peligro.
No solo madrugan para surtir combustible o gas, ahora miles de venezolanos madrugan apostando a ser inoculados y vencer una pandemia que, según expertos, está en su peor momento en el país sudamericano.
Siempre temprano es todo mucho más rápido y lo que quiero es que estén el menor tiempo posible fuera de la casa. A esta hora da menos miedo, hay menos gente en la calle, es más seguro, aunque sea temprano.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS por sus siglas en inglés, sigue sin confirmar pago de Venezuela al mecanismo COVAX. Advirtió que las vacunas no estarán disponibles pronto.
En relación con la información sobre el pago, hasta este momento no tenemos confirmación que el pago se haya completado, es decir, todavía hay un balance de 10 millones. Nosotros esperamos que la decisión del mecanismo COVAX sea favorable para la población venezolana y para todos los países de la región.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su emisora preferida. Exilda, tú sabes que hay veces que en la escuela los muchachos tienen una inventiva tan grande, que cuando viene un examen y dan unas respuestas, no son las respuestas que espera el maestro y le dan cero, pero no dejan de tener razón.
Yo sé por dónde viene.
Me encontré en la computadora una serie de respuestas curiosas que han dado los muchachos que no dejan de tener razón desde el punto de vista de cómo la interpretan.
No es lo que le enseñaron y no es lo que tenían que responder.
No es lo que tenían que responder.
Pero tiene lógica.
Pero no es desacertado. Y hay una que es una de las más famosas, que le dicen a un muchacho... vienen los nombres de los números, pero escritos en letra, 10, 98, 81, 66, 30, y evidentemente para niños de poca edad, le dicen, escriba los siguientes números. Siguientes números. Al lado del 10, el niño, en lugar de escribir 10, puso 11. Al lado del 98 puso 99, al lado del 81 puso 82, y entonces el maestro se lo tachó. Y el niño parece que se lo dijo el padre, se formó la cosa, lo publicaron.
Y lo pusieron en las redes sociales.
No es incorrecto.
Lo que está mal formulado es la pregunta.
Exacto, el niño entendió, escriba lo siguiente, el siguiente del 10 es el 11.
Claro, escriba los siguientes números, los que le seguían.
Los que le seguían a eso que
están
escritos
ahí. Escrito
claro,
ahí.
El maestro quería eso, pero puso, le escriba los siguientes. Y entonces,
pero
no hay
cuando
palabra
tú
mal
tienes,
dicha, sino mal interpretada.
Cuando tú tienes un alumno así, tú te das cuenta que ese alumno está por encima de la media. Y a ese alumno tú le das excelente.
Ah, bueno, tú eres maestra. Te tiene que haber pasado
a
cosas
ese tipo,
así.
A ese tipo de alumno tú le das excelente. Es ese tipo de alumnos al cual tú le tienes que poner ejercicios diferentes al que tú le pones al resto de la clase, porque se sobreentiende que este niño va más allá, que este niño está mirando mucho más allá de lo que tú le estás preguntando. Entonces, a ese niño tú le pones ejercicios diferentes para que desarrolle el intelecto. Claro. Eso es lo que hace un buen profesor.
De hecho, por cierto, Exilda, hasta donde yo tengo conocimiento, en las clases normales en Cuba de primaria, secundaria y pre, por lo menos en la época que yo estudié, no habían aulas especiales para supergenio. El superdotado estaba al lado del estudiante común y corriente.
Lo que te exigían era eso. Si tú tenías estudiantes que se iban por encima de la media, tú tenías que tener debajo de la manga ejercicios especiales para esos niños, ejercicios que esos niños pudieran desarrollar porque ellos piensan de una manera diferente. Aquí en Estados Unidos hay clases específicas que son para niños superdotados. Viene un psicólogo, les hace un estudio, ven el ranking que tienen, te dicen, les hacen diferentes pruebas. Eso es un proceso que van llevando los niños y los ponen en aulas que se les llama así, de niños talentos. Por ejemplo, mi hija pasó por ese proceso, mi hijo también. Viene el psicólogo, les pone diferentes actividades, les ponen diferentes ejercicios por encima de la media del estudiante normal. Los ejercicios van más allá. Y a raíz de ahí, de este examen, ellos evalúan y dicen, bueno, sí, va a comenzar este curso en esta aula que es de estudiantes superdotados porque hay que desarrollar la capacidad de esos estudiantes. En Cuba están insertados en la misma aula, pero te exigían que tú tuvieras, por ejemplo, tarjeticas. Yo recuerdo un estudiante, y ojalá me estuviera oyendo, que se llamaba William. El chico era súper inteligente, pero sabía dibujar, señores, dibujaba de una manera excelente. Entonces él terminaba de hacer todos los ejercicios rápido. ¿Para qué? Para ponerse a dibujar. ¿Qué yo hacía? Yo no lo regañaba. Yo esperaba que terminara el dibujo y entonces venía y le daba una tarjeta y le decía, bueno, ya que has terminado tan rápido, que has dibujado esto también, mira, hazme esto. Claro. Por encima de las posibilidades del estudiante. Eso es lo que se tiene que hacer. Ese niño entendió lo que era. Escriba los siguientes números. Escriba los siguientes, porque él no le puso escriba los siguientes números. Sino puso números y le dijo escribe los siguientes.
Sí,
¿no?
Que escribió el consecutivo.
Que el consecutivo.
El siguiente también quiere decir el que viene después.
Él lo entendió de esa manera. Pues a ese niño tú le das excelente.
Sí, pues mira, el maestro le dio cero.
Porque quieren respuestas que sean así, que sean un bloque.
Yo te quité.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una alianza defensiva formada por 30 países que cubre a casi 1,000 millones de personas de forma voluntaria. Los Estados miembros comparten valores en democracia, libertad, apertura y un orden internacional basado en reglas para asegurarse de que los países puedan avanzar juntos pacíficamente, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en la sede de la OTAN en Bruselas. El compromiso de los Estados Unidos con la OTAN sigue siendo fuerte. Tenemos una agenda muy amplia para asegurarnos de que esta alianza siga tan efectiva en los próximos 75 años como ha sido en sus primeros 75, enfatizó el secretario Blinken. Comenzando con la OTAN, estamos decididos a revitalizar nuestras alianzas, a revitalizar nuestras asociaciones. Cuando analizamos todos los desafíos que podemos enfrentar como un país y que en realidad puede afectar la vida de nuestros ciudadanos, ningún país puede actuar solo, ni siquiera los Estados Unidos, con todos los recursos que tenemos. Es un interés profundo que tenemos, sea abordar alguno de los nuevos desafíos como el clima, el nuevo ámbito cibernético, el surgimiento de los estados autocráticos y los desafíos que plantean. Tenemos un profundo interés en hacerlo juntos, confiando en la seguridad colectiva, y de eso se trata la OTAN. La misión ahora es asegurarnos de que estamos llevando a la OTAN para enfrentar completamente los desafíos de hoy, y eso es exactamente de lo que se trata la Agenda 2030, dijo el secretario Blinken. Y estamos ansiosos por trabajar en eso con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con todos nuestros socios aquí.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 18 minutos de la mañana. Le estaba enseñando a Exilda estas graciosas respuestas de niños en sus exámenes. Obviamente son de niños que en edad primaria. Hay una especie de lámina, hay una caja y hay cuatro perritos que están brincando. Y la pregunta dice para este niño, ¿cuántos perros salen de la caja? Respuesta del niño, no he visto cuál ha salido de la caja y cuál no. Genial la respuesta.
Está genial. Está la caja, él no sabe cuántos estaban ahí en la caja.
Porque en su mente él dice, bueno, hay cuatro perros, pero yo no sé si los cuatro estaban dentro de la caja.
Es que esas son preguntas automáticas con respuestas automáticas. Entonces, si ese niño está viendo más allá, tú tienes que incentivar
sí,
eso.
Señor, sí, señor. Claro, hay algunos que por favor, tienen respuestas geniales porque, por ejemplo, este dice, escribe los principios fundamentales en que se basa la democracia. Y le dan 3 puntos por la respuesta. El chiquito puso, los principios fundamentales en que se basa la democracia, solo Dios lo sabe. Sí. El maestro le dio 0. Sí, una porque, respuesta que porque, no deja de ser ingeniosa.
Pero ahí él estaba perdido estaba totalmente. Perdido. Él no sabía nada. Y dijo, con esta, me voy con esta. Pero, déjame ver si el maestro de verdad es tan religioso como yo. Sí, muy inteligente. Esa fue una respuesta inteligente.
Esta dice, establezca una relación entre Sócrates y la filosofía. ¿Qué hizo el alumno? Dibujó 2 muñequitos, a uno le puso una flechita Sócrates, a otro le puso otra flechita filosofía y llenó los 2 muñequitos que además se están dando la mano con 2 corazoncitos.
Ya. Que tienen una relación.
Le dieron 0.
No hay cada respuesta que por favor.
Escucha esta, ¿por qué Saturno tiene 3 anillos? Porque sí, se casó 3 veces. Oye, esta, muy simpática, le dicen a un niño un examen de música, dice, ¿qué es un tenor? El tipo puso, un cantante como Plácido Domingo. ¿Qué es sinfonía? Lo que tocan las orquestas.
Bueno.
Si la blanca tiene 2 tiempos, ¿qué tiene la negra? Y el tipo puso, la negra tiene tumbado.
Eso está buenísimo.
Buenísimo.
Ese hijo cubano.
¿Qué tiene la negra? La negra tiene tumbado.
Ese hijo cubano. Ese le pone Celia Cruz todos los días. Pobrecito, qué trauma.
Oye, este evidentemente fue en España. Uh-huh. Le preguntan al niño, explica la diferencia entre mina y cantera. Uh-huh. Y el chiquito pone, bueno, de la mina se sacan los minerales uh-huh. como el oro. De la cantera, jugadores como Negredo, Real Madrid, y Vasco en Barcelona y Vallejo en Zaragoza.
Ay, pobrecito.
Claro, porque en el lenguaje futbolístico. Bueno, la cantera de jugadores. De la cantera se saca jugadores, no se saca
pobrecito,
minerales.
Pobrecito.
No. A este le preguntan. Escriba una función expresiva. Uh-huh. dice el alumno. El profesor ha muerto, pobre hombre.
Ay, qué inteligente.
Escucha este, obviamente, este es de España también. Le dicen, diga lo opuesto a las palabras que le vamos a poner sí. aquí. Frío, calor. Uh-huh. Alto, bajo. Uh-huh. Bonito, feo. Uh-huh. Día, Carrefour. Hay un mercado que se llama Día y otro se llama Carrefour.
El mercado Carrefour.
Y le pone el otro nombre del mercado en lugar de poner noche. Son respuestas geniales, caballero. Geniales, pero, oye, esta es de química. Están escribiendo los símbolos de los elementos de la tabla y entonces el Cu es el cobre y entonces se pone Cu, raya Cu, y entonces se llama Cu, y el tipo pone, cantaba la rana.
¡Qué bueno está eso!
No, hay genios y hay ingenios. Hay genios e ingenios. Qué cosa más graciosa.
Mira este, dice, si tenemos una manzana y se reparte entre cuatro personas, obviamente, un problema matemático.
¿La manzana?
¿Con qué se queda cada persona? Dice Chiquito, con hambre.
Buenísimo, buenísimo.
Y este le va a gustar a Viñoli. Dice, le ponen a este muchacho una pregunta para calcular áreas y capacidades y toda esa serie de cosas.
Ay,
y el tipo dibuja un tiburón y dice, no puedo dibujar porque hay un pez en la hoja. No puedo trabajar porque hay un pez en la hoja. Y digo, Dios mío, esto yo no me lo sé. Voy a poner un tiburón. Pintó un tiburón y dice, aquí yo no puedo trabajar.
No puedo porque la hoja está ocupada. Sí, sí, los muchachos son muy ingeniosos, muy ingeniosos.
Yo creo.
Yo estaba mirando uno aquí que es una ecuación y el profesor le pone la ecuación y debajo pone, ¿tiene solución? ¿Sí o no? Y le marca el sí el niño y dice, todo tiene solución en la vida.
Todo tiene solución en la vida.
Todo tiene solución. Todo tiene solución en la vida. Ya se resolvió el problema matemático. Todo tiene solución en la vida.
Sí, señor, sí, señores. Sí.
Los muchachos son muy ingeniosos, muy ingeniosos.
Escucha este, dice, un perro que persigue un automóvil recorre 20 metros al norte, 30 metros al oeste.
Eso es muy complicado.
¿Cuál es la posición final del perro con respecto al punto donde comenzó?
Yo hubiese escrito, cansado.
Evidentemente el perro se cansó y entonces pone un cuadrito y dibuja el perro de abajo por y se busca.
Se perdió.
El perro se
ay,
20 al norte y 30 a la derecha. Dios, y dice, ¿qué sé yo dónde está el perro?
Ni yo sé para dónde voy.
El perro se perdió.
Ay, qué bueno está eso.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Eso les enseña, señores, que hay que aprovechar todas las etapas de los hijos. Y los niños cuando son pequeños son muy,
no, y además,
muy graciosos.
Si el hijo de alguien tiene una respuesta así, caballero, guarden esa respuesta y pónganla en un cuadrito. Eso es para toda la vida.
No.
¿De verdad? Lázaro Domínguez, muy buenos días.
Bueno, por eso es cuando tú le pides a Fuentes Viñoli, que está hablando, está cantando Plácido Domingo o cualquier otro tenor fantástico, tú le dices a Viñoli, ponme algo ahí, él te pone un reggaetón.
Sí, señor.
Esa es una muestra de genio.
Mira, Lázaro, te voy a decir la última respuesta graciosa de un niño. Le hacen la pregunta al niño. Dice, Sofía dice que para comprar un libro que cuesta 3.990 pesos, necesita 4 billetes de 1.000 y le darán vuelto. Javier le dice que con 3 billetes de 1.000 le alcanza perfectamente y no tendrán que darle vuelto. ¿Quién está en lo correcto, Sofía o Javier? Y el niño marca, Sofía. Porque es mujer y las mujeres siempre tienen la razón.
Ay, muy bueno. Eso es genial.
Genial.
Oye, Alfredo, tú sabes, y Exila, ustedes saben que Winston Churchill no era muy aventajado en su clase, ¿no? Uh-huh. No fue un hombre que se diga, él fue como estudiante fue brillante. Eso no se puede decir. Pero bueno, ustedes saben que terminó la Segunda Guerra Mundial, prácticamente salvó a Inglaterra, que fue víctima de bombardeo, y bueno, Winston Churchill, ya ustedes saben quién fue Winston Churchill. Bueno, pues entonces el instituto aquel donde él estudió, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y él siendo premier de Inglaterra, lo invita a que él dé el discurso del curso que termina. Y entonces Winston Churchill, pero yo no merezco, sí, queremos que usted, premier, usted dé el discurso. Y entonces se prepara aquel instituto para recibir a Winston Churchill esperando un discurso brillantísimo, ¿no? Y el discurso de Winston Churchill a los estudiantes fue solamente de 6 palabras. Never give up, never give up. Y ahí terminó el discurso.
No se den por vencidos, no se den por vencidos.
Ajá, ese fue el discurso de Churchill a los estudiantes del instituto. Bueno, pues, y eso es muy importante, nunca se den por vencidos. Uh-huh. Y hablando de Churchill, bueno, existe Alfredo, el Caribe también está mostrando esta mañana una considerable actividad con una onda tropical sobre el sector oriental del del Caribe al oeste y muy cerca del arco de las Antillas Menores. Las tormentas eléctricas más fuertes de esta onda están afectando las costas de Venezuela. Hay otra onda tropical, está afectando el suroeste del Caribe y está mostrando una intensa actividad de nublados y lluvias que están afectando el norte de Colombia, Panamá, Costa Rica y el sudeste de Nicaragua. Bueno, ya hemos hablado de los modelos que sugerían este centro de bajas presiones para este fin de semana. Esta actividad sobre los golfos de Mosquitos y de Darién parece mantenerse durante todo el fin de semana. Y unos días como hoy, estamos a 10 o a 11 de junio, pues en 1966 ya el huracán Alma había afectado la región occidental de Cuba, sobre todo pasó por La Habana y yo estuve allí, y pasó muy cerca de Naples y Marco Island. En cuanto a Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde será calurosa, entre los 31 y los 34. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, poca fuerza. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Estamos recordando frases infantiles, respuestas de alumnos en las escuelas. Geniales, simpáticas, ingeniosas, como dice Exilda. Teudy nos hace el cuento de que en una clase de tercer grado, le preguntan en un aula a los muchachos en una clase de historia de tercer grado, eso fue en Cuba, ¿verdad? En Cuba, ¿quién era Félix Varela? Y un niño rata la mano y dice, el de los espejuelitos cuadraditos.
Es verdad,
el de los espejuelitos cuadraditos. Y la otra, ¿y cuál fue el que me dijo Viñoli? Que le preguntaron a un niño en una clase, también una clase de niños pequeños, la maestra que dijera si algún niño sabía una frase de Martí. Y el niño levanta la mano y dice, el hombre que es hombre no toma sopa. Y dice que aquello se fue abajo porque obviamente lo habrá escuchado en la casa o en algún lado.
Dijo, Martí dijo tantas frases, vamos a sacarle esta también.
Iba a sacarle esa también. Y entonces yo le estaba haciendo una que me pasó a mí, y me pasó con mi hijo, que son las respuestas de la inteligencia de un niño a una edad donde pregunta cosas que tú no sabes que vas a responder. Claro. Yo tengo un reloj puesto y el niño me dice, papá, ¿y ese reloj de quién es? Y le digo, me lo regaló mi abuelo. Me dice, ¿y dónde está tu abuelo? Y yo lo miro y le digo, bueno, mi abuelo está en el cielo. Me dice, ¿y cómo te lo regaló? Te lo tiró para abajo.
Claro, así mismo.
Si está en el cielo.
¿Cómo te llegó? ¿Cómo me regaló el reloj?
Y me tiró el reloj para abajo.
La inocencia.
Y cuando te dicen eso, tú dices.
La inocencia de los niños.
Tengo tiempo para hacer otro. Me queda este breve. Uh-huh. Este genial. Yo lo hice aquí hace como 10 años. Me pasó. Es de la vida real. Mi hijo está pequeño, llega la abuela y le dice a la abuela por parte de madre, le dice, mira abuela, la almendra es muy buena para ir al baño. La almendra, la abuela, mejor dicho, la abuela le dice a él, come almendra, que la almendra es buena para ir al baño. Se lo dice por los aceites vegetales, naturales, toda esa serie de cosas.
Al baño que saben a qué.
Y la abuela, come almendra, que la almendra es buena para ir al baño. Come almendra, que la llega la madre y le dice, mira mamá, tú ves esto, la almendra es buena para ir al baño, ven para que tú veas que la almendra es buena para ir al baño, lleva a la madre al baño, se baja el pamper, coge un tiburcito de esos chiquitos que tiene, pone la almendra y se hace caca arriba la almendra.
La almendra.
La almendra es buena para ir.
Nunca
y aquello
le,
quedó
nunca
para
le,
de historia.
Nunca le explicaron al pobre niño que tenía que comerse
almendra. Que comía que comer esa almendra. No, no, él ponía la almendra, se bajaba el pampa y se sentaba. Ya,
imagínate.
Inés Pusadela, investigadora de CIB. Inés Pusadela.
Teudy.
Hay interferencia ahí.
Teudy, ¿qué pasó? ¿Estás comiendo almendra?
¿Ahora qué viene?
7:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, líderes opositores dentro de la isla elogiaron la resolución emitida ayer jueves por el Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que condena la existencia de presos políticos en Cuba y la persecución política persistente.
Agradezco enormemente esta histórica resolución, en especial a los eurodiputados que hicieron posible esta muy importante resolución, para todos los eurodiputados que votaron a favor de dicha resolución.
Dijo el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
También lamentamos que todavía un número elevado de representantes electos democráticamente se hagan cómplices de una tiranía de corte estalinista.
La resolución exige a la Unión Europea el reconocimiento a la oposición cubana y reclamar al gobierno de la isla reformas jurídicas que garanticen las libertades de prensa, asociación y manifestación. Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y la Asamblea Nacional reiteraron su enérgico rechazo a la resolución, de la que aseguran fue promovida por facciones extremistas españolas que no tienen ninguna autoridad moral para juzgar a Cuba. La decisión parlamentaria demanda a la Unión Europea el cumplimiento del acuerdo de diálogo político y de cooperación con La Habana y cesar de inmediato la exclusión de la sociedad civil de los fondos de cooperación.
Integral, no va solo a denunciar, describir con nombres y apellidos la violación de derechos humanos recientes sobre activistas, sino que va al ángulo institucional. Analiza la constitución cubana, el código penal, es decir, toda la arquitectura institucional de Cuba aparece analizada y como referencia del posicionamiento del Parlamento Europeo. Y esto es fundamental porque tiene que ver no solo con que el gobierno cubano viola compromisos internacionales, pactos que ha firmado en la comunidad internacional, sino que viola su propio andamiaje y al mismo tiempo permite describir y descubrir cómo el gobierno utiliza la ley para sancionar las libertades que aparentemente reconoce, ya sea en tratados internacionales firmados o sea en la propia Constitución. Y esto me parece fundamental a la hora de enfocar el tema de los derechos humanos en Cuba.
Indicó el coordinador de la plataforma Cuba en Plural, Manuel Cuesta Morúa.
Tercera cosa que me parece importante es que no solo se enfoca en activistas muy conocidos, y esto es clave porque da respaldo a los ciudadanos, a los menos visibles, de que la comunidad internacional está interesada en la suerte de todos y cada uno de nosotros.
La resolución europarlamentaria también condenó las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales de los médicos enviados por La Habana al extranjero. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana en Miami, con el apoyo y la firma de 240 opositores radicados en Cuba, urgió a través de una carta abierta al Club de París que no reestructure la deuda externa del gobierno de la isla al considerarla fruto de un régimen que ha impuesto un modelo económico ineficiente al pueblo de Cuba. Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, dijo a la agencia EFE que no es una deuda soberana, sino de un régimen que tiene para comprar armas, pero no para alimentar al pueblo. Reestructurar esta deuda al régimen castrista es subsidiar la represión en Cuba y extender el totalitarismo en América, manifestó el director del Directorio Democrático, que hace parte de la coalición que conforma la Asamblea de la Resistencia Cubana. En otra información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo un encuentro con el primer ministro británico Boris Johnson como preámbulo a la cumbre del grupo del G7. Los líderes revitalizaron en ese encuentro un acuerdo binacional sobre seguridad.
80 años después de la firma de la Carta del Atlántico entre Estados Unidos y Reino Unido, el presidente Biden hizo historia actualizando el acuerdo con una versión del siglo XXI.
Churchill was a great believer.
El documento, establecido en 1941 como una declaración amplia de los objetivos de guerra y posguerra, incluye ahora compromisos para combatir las amenazas modernas, como ataques cibernéticos, el cambio climático, la desinformación y la injerencia en elecciones. Biden aprovechó su primer viaje internacional para establecer una nueva era de relación diplomática con el primer ministro británico.
Renovamos nuestro compromiso de defender y mantener los valores democráticos que comparten nuestras dos naciones.
La cumbre de su gira será el encuentro con los miembros del Grupo de los Siete, que empieza este viernes en Bruselas, y una reunión cara a cara con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el próximo miércoles en Ginebra.
Global Health.
El mandatario hizo oficial el anuncio de que Estados Unidos donará otras 500 millones de dosis de las vacunas anti-COVID a países de ingresos bajos y medianos entre este año y 2022.
Nuestras donaciones de vacunas no incluyen presión por favores o potenciales concesiones. Estamos haciendo esto para salvar vidas y vencer esta pandemia. Eso es todo. Punto.
Jorge Agobián, Voz de América.
En otra información, la Copa América superó el jueves el que puede ser el último obstáculo de un camino tormentoso. El máximo tribunal de Brasil le dio luz verde al rechazar recursos que pedían la suspensión del torneo por la pandemia del COVID-19 y que deja casi 480.000 muertos en el país. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 minutos de la mañana.
Un saludo para los que están escribiendo desde bien temprano en la mañana. El cubano de Finlandia ha mandado una foto espectacular de tus piernas. No sé cómo las consiguió. No sé cómo consiguió esta foto, pero está de lo más bonita.
A ver, enséñamela.
Los zapaticos, me gustan mucho, mucho los zapaticos.
No, ese no soy yo, ese es Viñoli.
No, ese eres tú.
No, ese es Viñoli.
Ese eres tú. La foto está de lo más bonita.
Bloquéamelo ahí ahora
No
mismo.
Voy a bloquear
bloquéalo,
a nadie.
Bloquéalo.
Mi querido Ángel de la Guarda, ya te mandé el correo del programa de fin de semana. Es artexpressmarti@gmail.com. Mira, él me quiere escribir por ahí
también. Cuña,
¿viste?
Cuña,
¿viste? Eco, ¿tú has visto, has oído el pible? El pible de momento dice... ni recuerdan el teléfono es tal. De momento suelta el teléfono.
Y así, hablando de paraíso. Estoy en el cabaret paraíso.
Estoy en el cabaret paraíso y el número es tal.
La vida es un arte. Ah, propósito.
A propósito.
El arte express.
Así mismo, tipo Biblia. Aquí, señores. Gracias a ustedes por escribir. Jaco, todos los años se escogen las mejores ciudades para vivir y las peores ciudades para vivir. Este año tuvo una característica diferente a la de años anteriores porque tuvieron en cuenta también cómo las ciudades, cómo los países tuvieron en cuenta el problema de la pandemia, cómo manejaron la pandemia. Y bueno, ya ha salido esta lista que revisa los países, los mejores lugares donde vivir, las ciudades donde tú puedes vivir ahí, mira, y echarte fresco porque son de las mejorcitas que hay en el mundo. Siempre esto ha tenido una característica. Las ciudades europeas han estado por encima de todas las ciudades del mundo, siempre en este ranking que se hace todos los años y que lo hace una cosa que se llama como inteligencia económica, la unidad de la inteligencia económica, mira qué nombre, de Agente 007, y clasifica 140 ciudades. Ellos tienen en cuenta factores como la estabilidad económica, la infraestructura, la educación y el acceso a la atención médica. Por supuesto, en este acceso a la atención médica, este año se tuvo muy en cuenta cómo los países llevaron, como te dije, esto de la pandemia. Bueno, la ciudad número uno que sobresale para que usted pueda vivir ahí calmadito, porque tiene una buena infraestructura económica, porque hay posibilidades de empleo, porque se ha manejado muy bien la pandemia, es la ciudad de Auckland. Esta es ciudad, es la número uno de esta lista. ¿Y está dónde? En Nueva Zelanda. Tienes que ir para Nueva Zelanda si quieres vivir aquí. Vivir ahí. Después viene Osaka, que está en Japón. Está Adelaida, en Australia. Vuelve a salir una ciudad de Nueva Zelanda, que es Wellington. Fíjate, Nueva Zelanda dos veces. Después viene Tokio, Japón. Perth, en Australia. Zurich, Suiza. Dicen que en Suiza se vive muy bien. Ginebra, Suiza. Melbourne, en Australia. Y Brisbane, en Australia. Australia está ahí varias veces. Así que si quieres ser feliz, vete a vivir con los canguros.
Oye, Nueva Zelanda y Australia superaron a Europa.
A Europa es lo que te estoy diciendo. También tuvieron en cuenta mucho esto de cómo manejaron la pandemia. Dicen que estas ciudades las manejaron muy bien y estos países manejaron muy bien todo lo de la pandemia. Ahora, las 10 ciudades que también son más difíciles para vivir en este 2021 son Damasco, Siria, Lagos en Nigeria, Puerto Moresby en Papúa Nueva Guinea, Dhaka, que está en Bangladesh, Argel, que está en Argelia, Trípoli en Libia, Karachi, Pakistán, Harare en Zimbabue, Dula, que está en Camerún, y Caracas, Venezuela. En el lugar número 10 de las ciudades en las que no se debe vivir, en las ciudades peores para vivir. Caracas, Venezuela. Está ahí. Un país que era tan próspero.
Sí.
Una ciudad que dicen quienes han vivieron ahí, cubanos, muchos cubanos vivieron en Venezuela y han contado que Venezuela era un paraíso. Y los mismos venezolanos que han tenido que salir huyendo del país, pues cuentan cómo era el país, cómo eran ciudades como Caracas. Bueno, pues está en el ranking de las ciudades más difíciles para vivir con el número 10.
Cuando tú ves fotografías de una ciudad con las casas enrejadas, ya esa fotografía te dice a ti, no debes de vivir con tranquilidad. No es que no debas de vivir, o no. Las personas que
habitan ahí... Bueno, entonces aquí falta Cuba, todas las ciudades de Cuba, porque...
Señores,
la mayoría de las casas, ¿te acuerdas cuando comenzamos a enrejar las casas?
No. Si tú ves una ciudad con casas enrejadas y candados y cadenas y todas esas cosas, no, ya es, de por sí es un... es una señal de alarma.
Mira, Viena estuvo el año pasado en el número 1, cayó del primer lugar al número 12. No está incluso ni en el ranking de las 10 mejores ciudades para vivir. Europa ha sido desplazada por estos países que te estuve hablando. Decayeron muchísimo. Tiene que ver, ya te dije, con todo lo que pasó con la pandemia, con los recursos hospitalarios, cómo llevaron la pandemia. Y bueno, este año fue completamente difícil y completamente diferente, pero este es el ranking de ciudades para vivir. Tuvieron en cuenta fundamentalmente los países y las ciudades donde mejor se llevó el tema de la pandemia.
Tú, por ejemplo, vas a un parque y estamos hablando de las diferencias culturales, a un parque donde hay predominantemente hispanos y tú sientes el murmullo, la música, el tumulto y en algunos casos una gritería desmedida. Vas a un parque en otra ciudad de los Estados Unidos donde hay la misma cantidad de personas o más personas, tú no sientes una voz y la gente está hablando en voz baja. Eso de gritería, ¡oye, vecina!
¡Fulanito! ¡Llegó la baba!
No, señores, no. No, sencillamente no.
No.
Eso en ciertos y determinados lugares, cuando usted se comporta de esa manera, está dando la nota discordante.
Y eso también es bienestar. Y eso también tú buscas lugares donde tú tengas tranquilidad, donde tú no tengas que estar escuchando gritos constantemente. Entonces eso también influye mucho, ya les dije. Y aquí tuvieron en cuenta muchísimas cosas para elegir estas ciudades, las mejores ciudades del mundo para vivir. Es decir, el ranking de las 10 mejores, es una lista larga. Ángel me pregunta aquí, ¿Cuba dónde está en la lista? Bueno, imagínate que no está ni en la lista.
No.
Tiene que estar, pero la lista completa no la he hallado. La voy a buscar más adelante porque Cuba tiene que estar en uno de los últimos números del ranking. Porque si Caracas, Venezuela, está en el número 10...
Sí, pero Caracas te asaltan a mano armada a cualquier hora del día.
Bueno, una de las ciudades más difíciles para vivir.
Mira, Mira este ejemplo de lo que nosotros y las personas que nos están escuchando en Cuba, si alguna vez tienen la suerte de viajar y la suerte de vivir en otra ciudad lejos de la de, que los vio nacer. Esta es una historia real que me comenta una amiga mía, que su hija está cenando en un restaurante con el novio. Uh-huh. El novio está hablando por teléfono con un familiar en Cuba y está hablando por teléfono en alta voz. La novia le dice,
baja el tono.
Baja el tono y le hace señas de que baje la voz. ¿Por qué? Porque el muchacho no se da cuenta de que las personas que están en las mesas que lo circundan los están mirando. Porque nadie está hablando en alta voz en el restaurante. Uh-huh. Y entonces después el muchacho se pone bravo con la muchacha y la muchacha le dice, pero es que tú no te das cuenta de que si tú vas a hablar en alta voz con tu familiar, entonces levántate de la mesa, sale para el parqueo,
claro, y vete a hablar.
Porque si no te oyen o lo que sea, o deja la conversación para otro momento.
O uno les dice simple y llanamente, mira, estoy en X lugar, no puedo contestarte ahora, te contesto más adelante. O te llamo más adelante.
O sea, cuando tú ves ese tipo de comportamiento, tú dices, aquí hay algo falla. Y eso que falla es que hay lugares donde tú debes respetar el silencio.
Así mismo.
Si tú entras al cine, lo primero que tienes que hacer es apagar el teléfono. Uh-huh. Yo he entrado al cine en la época que se podía entrar al cine, hace como 2 años que no voy al cine, y entonces el teléfono sonando en el medio del cine, sí. Y, oye, no puedo. Sí, estoy en la película. ¿Y Cuco me dejó el paquete? No, pero sí, no me dejó el paquete. Pero yo le dije que me dejara el paquete, sí. Cuco. Caballero, tú estás sentado en la fila de atrás. ¿Y a ti qué te importa si Cuco dejó el paquete?
Eso
no
se llama
el paquete.
Respeto y empatía social que tiene que existir en cualquier lugar del mundo, señores. En cualquier lugar del mundo. No hay que dar una nota discordante, no hay que estar gritando, no. Yo estaba buscando el otro día un estudio que dice que por qué los gritos nos afectan tanto. Bueno, pues claro que te tienen que afectar, porque que te estén gritando constantemente por cualquier cosa. Empezando, mira, cuando tú tienes un niño pequeño, lo primero que dicen es no le grites a los niños, porque eso va a reincidir o va a redundar en su desarrollo posterior. Bueno, pues mira, las personas mayores tampoco queremos, bueno, las personas de edad, tampoco queremos que nos estén gritando. Y hay lugares y lugares donde tú puedes gritar un poquito, sentirte alegre, porque el lugar lo amerita. Pero hay lugares donde hay que comportarse,
claro,
señores.
Si tú vas a un estadio, estás jugando un equipo de fútbol,
cuando tú tienes,
bueno,
que gritar.
Grita todo lo que tú quieras,
tú
claro, pero
todo
en un
lo
restaurante.
Que
en un restaurante. Mira, hablando de carros, tú no puedes ir por la calle tocando el pito cada vez que le ponen la verde, uh-huh, y tú estás en el semáforo, uh-huh, y el tipo de adelante no salió chillando goma, porque tú quieres que salga chillando goma cuando ponen la verde.
Y que hay que esperar
tú empiezas,
un poco.
Sí, sí. Señores, eso no se hace. No se hace. Para tocar el pito del carro es para una emergencia.
Así mismo. Además, asustas al que está adelante también.
Entonces, el que está adelante acaba de poner la verde y el que está atrás ya te está pitando. Y tú dices, pero chicos, que no me ha dejado tiempo a quitar el pie del freno.
Hay que reaccionar.
Y entonces
también
ahí salen las broncas. Y ahí es donde el tipo hace así, pone
y vienen los accidentes.
Y viene y se faja, uh-huh, con el otro y se caen a tiros. Pero ¿por qué esa agresividad? Esas ciudades que tú estás mencionando
son agresivas.
Son agresivas. Y las otras, que son las ciudades más tranquilas, la gente espera. Si tú estás en una calle angosta, claro, si tú estás en una calle angosta, que nada más que una sola vía y hay problemas para circulación, tú te vas a bajar, el que está atrás espera pacientemente que tú te bajes, si bajas con niño, con paquete, lo que sea, y no te toca el pito.
Tú sabes lo que yo vi el otro día, un accidente horrible. ¿Por qué? Porque aquí se va a hacer la izquierda y hay una filita. Y el que está aquí al final está tan apurado que dice, ah, pero este de adelante no se ha echado más para adelante. Viene ese carro, y lo presencié, y se echa para adelante del carro que le tocaba hacer la izquierda. Bueno, este no vio a este y ahí vino el choque. ¿Ya? El que le tocaba se lanzó. Y el otro también se lanzó. Ahí vino el choque. Hay que tener un poquito de paciencia en este mundo, señores. Vayan buscando acopio de paciencia en este mundo. Y nosotros sabemos todo lo que estamos viviendo. Y vemos los videos que nos llegan de Cuba, como la gente está acalorada en las colas. Vi el otro día una cola del yogur. Estaban vendiendo yogur. Y dos mujeres se fueron arriba, simple y llanamente, porque que si tú no vas primero, porque si tú no te estás colando. Las tensiones existen, y más cuando hay carencias económicas. Más cuando en Cuba la gente sabe que está haciendo una cola, pero no sabe si va a llegar a comprar y si va a alcanzar el producto. Hay que, no sé, es difícil decirle a un cubano, ten paciencia, y cálmate cuando estés en las colas porque enseguida también les van a poner una multa. Encima de eso, van a perder tiempo, van a perder dinero, les van a poner una multa y no van a alcanzar el producto. Sí. Es una ecuación.
Y aprendemos, cuando salimos de Cuba, aprendemos que en una cola tú vas detrás del otro, no al lado del otro.
No al lado.
Detrás. Uh-huh. Y detrás mismo. A dos pasos, no encima,
no encima
del otro. Aprendemos
mismo.
Eso. 7:52 de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edenio Navas.
Muchas gracias a Comino, muchas gracias también a Silda, buenos días a ambos y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Tenemos que aprender con el Teudi a ganar, como fue ayer jueves con los Marlins, ¿verdad, a Comino y el Silda? Así sí. Que el Teudi al menos va a comenzar este fin de semana.
A él le gusta mucho la pelota. Edemio, tenía una noticia, no sé si tú lo sabes, que están diciendo, dijeron en la televisión que van a poner la Copa América por fin, la gente está muy contenta.
Sí, efectivamente, uh-huh. La Copa América la va a transmitir la televisión cubana, eso lo informó, bueno, ese canal a través de Roberto González, que es el director del canal Tele Rebelde. Ya que está tocando el tema de la Copa América de fútbol, precisamente hoy viernes va a comenzar la Eurocopa, señores, Turquía contra Italia, a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Y bueno, mañana sábado en esta Copa América, Gales contra Suiza, Finlandia ante Dinamarca y Bélgica contra el equipo de Rusia. Y bueno, el domingo en la Copa América de fútbol, Brasil ante Venezuela y Ecuador contra Colombia. Y en la Eurocopa, Inglaterra frente a Croacia, Macedonia del Norte ante Austria y el equipo de Holanda que estará jugando contra Ucrania. Y bueno, ¿sabes cuándo va a jugar el actual campeón? El equipo de Portugal lo hará la próxima semana, el día 15. Estará jugando Portugal a las 12 en punto hora de Cuba ante Hungría y Francia ante el equipo de Alemania. Así que para complacer a aquellos amigos oyentes que bueno siguen el fútbol por todos lados. Y en cuanto al después vamos a hablar de los cubanos en la MLB, porque anoche el equipo del Milwaukee derrotó a Brooklyn 86-83, tremendo partido. Kevin Durant anotó 30 puntos por el equipo de la Gran Manzana y de esa forma Brooklyn sigue adelante, pero ahora ganándole al Milwaukee 2-1 del cubano Brook López. Y Utah, que derrotó a los Clippers 117-111 por Los Ángeles. Reggie Jackson, no el pelotero, señores, terminó con 29 puntos. Y Mitchell, imparable anoche, 37 cartones para el equipo de Utah, que gana la serie 2-0. Hoy viernes, Atlanta contra Filadelfia a las 7:30 de la noche hora Cuba, y más tarde Denver ante el equipo de Phoenix, con la serie a favor del equipo de Phoenix 2-0. En cuanto a los cubanos en las grandes ligas, bueno, Nick Castellanos continúa de líder de bateo en toda la MLB. Anoche muy bien, de 4-2, batea 357. Guillermo Heredia, el yumurino, recibió un boleto, anotó una carrera en la derrota de Atlanta 4-3 ante el Filadelfia. El cubano boricua Kiki Hernández disparó dos dobles, tiene 12, impulsó una y anotó una, batea 239 en el triunfo del Boston ante el Houston 12-8. Corito Martínez disparó su jonrón número 13 e impulsó dos carreras. Y bueno, Jordan Álvarez muy bien de 3-2 con dos carreras impulsadas, disparó su doble número 15 y en el caso de Gurriel llegó a 9 jonrones. El Yuli anoche de 3-1 con dos impulsadas, dos anotadas, batea para 335, tercero en bateo en todas las grandes ligas. Su hermano Lourdes Gurriel Jr. disparó un doble, su número 25, pero su equipo, el Toronto, perdió ante los Medias Blancas 5-2. Por Chicago, el cubano Pito Abreu conectó, se fue de 4-2, disparó un doble y llegó a 48 impulsadas. Y el receptor, Yamani Grandal, conectó su décimo jonrón, llegó a 23 impulsadas, pero batea muy poco, solamente 160. El equipo de los Yankees perdió en el noveno inning 7-5 ante el Minnesota, después de estar ganando por diferencia de dos carreras 5-3. Vino Aroldi Chapman y no pudo sacar out, señores. Le hicieron 4 carreras en esa fatídica novena entrada y su promedio, que era de 0.43, se disparó ahora a 1.96. En primera derrota este año para Aroldi Chapman, con un total de 4 éxitos. Y bueno, el equipo de Oakland, que perdió 6-1 ante los Reales de Kansas City, y aquí Jorge Soler disparó su honrón número 6 llegó a 27 carreras impulsadas. Y bueno, Chichi González, el pitcher cubano-americano que perdió en la derrota de su equipo el Colorado ante el equipo Miami Heat. Por eso Teudy ha comenzado el fin de semana muy pero que muy bien, ¿verdad, Teudy? Así que gana esta noche, felicidades. Y bueno, también para el inquieto, Viñoles, saludos, porque tu equipo también ganó, tú eres de aquí de Miami. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿Qué qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No,
no. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí cuando son las 8:01 de la mañana. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Y aquí estamos los mismos de ayer a estas horas. Lo que sí le garantizo... Y el chivo.
Y el chivo.
Lo que sí le garantizo...
Que se acaba de incorporar.
Es una cosa. Mañana no vamos a estar aquí.
Vamos a descansar, señores, merecido descanso. Un saludo para esa persona que me escribió, pienso que sea un venezolano o una venezolana, no me pone el nombre, pero dice, el que hizo el ranking de las ciudades fue un venezolano. Caracas no clasifica ni en el número 100. Dice que su mamá vivió 2 años y por lo menos había entre 40 y 50 asaltos diarios. Ahí te mandé los datos de quién hizo este estudio y bueno, es verdad que la gente dice que es violento y los que viven ahí, bueno. Así que un saludo también para Sabina, el Chino y Roberto.
Ah, pues muchas gracias, gracias por la sintonía.
Gracias por escribir.
Sí, señor, y gracias al cubano de Finlandia por mandar esa linda foto de los zapatos de Viñoles.
Eres tú, son tus piernas.
No, Rodolfo,
mi amigo venezolano, ¿dónde está? Que no escribes hace días, así que un saludito para ti si estás escuchando.
El cubano de Finlandia, lo que pasa es que está picado porque yo dije...
Y los zapaticos, esos zapaticos.
Unos tiquitiques, ¿no?
No, era una, como una bailarina.
De puntica. Esos zapatos son buenos.
De piel de leopardo.
¿Tú sabes para qué son buenos esos zapatos? Para matar cucarachas en los rincones.
Y lo que más me gusta son la
puntica fina.
No, las cadenitas que tienes puesta.
Sí.
De varios colorcitos así. Te quedan cookies.
Bloquéalo ahí, bloquealo.
No voy a bloquear a nadie, aquí no se bloquea a nadie, señores. Un saludo para ustedes. Pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y comentar del tema que ustedes deseen.
Por ejemplo, la bicicleta color fucsia que tiene.
Deja la bicicleta del cubano de Finlandia.
Que me la arreglan.
Te gusta buscarte problemas con los
para mi sobrina.
Después empiezan a escribirme a darme quejas de ti. Dale.
8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el preso político Denis Solís se comunicó ayer jueves con su familia desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Su tío Vladimir González dijo a Radio Martí que, según Solís, ya han comenzado los trámites para su liberación, la que corresponde en el mes de julio.
Estábamos un poco estresados, preocupados por Denis, pero ya hoy llamó ya. Gracias a Dios llamó. Básicamente lo que dijo fue que le hicieron muchas pruebas de COVID y que había dado negativo. Entonces, ahora las llamaban hacer cada 3 días. No lo dejaban llamar porque el combinado estaba en cuarentena. También me dijo que dice que el reeducador de él ya le había ido a buscar lo que es el documento de libertad de él. Vamos a ver qué pasa. Debe salir el 9 de julio. En julio más o menos debe salir.
El rapero contestatario Denis Solís fue condenado en noviembre del 2020 a 8 meses de privación de libertad por el Tribunal Provincial de La Habana por un presunto delito de desacato, luego de enfrentarse verbalmente a un policía que entró sin autorización a su domicilio en la calle Paula de La Habana Vieja. Y mientras Cuba sigue con las diferentes fases de los ensayos clínicos para controlar el COVID-19, los cubanos se preguntan por qué ningún funcionario del gobierno se ha mostrado públicamente inyectándose las vacunas experimentales. El informe con José Luis Ramos.
¿Por qué? ¿Por qué no hemos visto a ninguno de los más altos cargos del poder cubano haciendo el ensayo con los candidatos vacunales nacionales? Eso mismo, Abdala y Soberana 2.
Se preguntó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Miguel Díaz-Canel ni ningún otro dirigente ha aparecido en público recibiendo uno de los candidatos vacunales.
Que, ojo, todavía no es vacuna y, por cierto, estamos bastante atrasados porque menos de el 1.5% de la población cubana ha recibido la vacuna completa, las 3 dosis necesarias según las autoridades para recibir cierta inmunización o cierta protección. El 1.5% de la población cubana ha recibido la vacuna completa. Estamos muy a la zaga en comparación con la región y no hemos visto todavía ningún alto cargo desfilar por esos lugares donde se están colocando los candidatos vacunales.
Cuba desarrolla 5 candidatos, de los cuales Soberana 2 y Abdala son las más avanzadas. Según las autoridades sanitarias, están en la fase final de ensayos clínicos. Por su parte, el periodista Iván García destacó la falta de transparencia de las autoridades cubanas en la elaboración de sus vacunas contra el COVID-19.
¿Cómo es posible que le den tanta bombo y platillo a la vacuna y el presidente, ninguna figura, ninguna personalidad, los militares, todos estos que han hecho canciones, salen públicamente a vacunarse, ¿no? O al menos mostrarle que se han vacunado, ¿no?
Joanny Sánchez concluyó.
¿Acaso se habrán puesto una vacuna extranjera y no lo sabemos? ¿O acaso no querrán enseñar el brazo grueso, abultado para la foto, en un país de brazos famélicos?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la organización Human Rights Foundation denunció ayer 10 de junio español la explotación de los médicos cubanos por parte del castrismo. La agrupación defensora de los derechos humanos señaló al Comité de los Premios Nobel que no debe ceder a la propaganda de la dictadura y entregar el de la paz al lucrativo negocio de La Habana, maquillado como solidaridad. A través de su cuenta de Twitter, este jueves publicó que acoge con satisfacción la resolución aprobada por el Parlamento Europeo arrojando luz sobre el vergonzoso trato de Cuba a su personal de salud asignado a trabajar en las brigadas médicas. Y el Departamento de Estado norteamericano dijo que está preparado para usar sanciones contra cualquier país que permita que Irán provea armas a sus socios. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portal político informó este miércoles que la administración del presidente Joe Biden está instando a Venezuela y Cuba a rechazar dos buques de guerra iraníes que se cree que transportan armas destinadas a ser transferidas a Caracas. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que están al tanto de los informes de prensa sobre los buques de la Armada iraní. El portavoz añadió que Estados Unidos está preparado para aprovechar las autoridades aplicables, incluidas las sanciones, contra cualquier actor que permita el suministro continuo de armas por parte de Irán a socios y representantes violentos. Añadió que no podía comentar sobre los posibles destinos del barco, pero que seguirían monitoreando. Medios de comunicación occidentales como CNN y Político han dicho que Estados Unidos ha estado haciendo seguimiento a dos buques de guerra iraníes que pudieran dirigirse a Venezuela, posiblemente llevando armas. El año pasado, Teherán envió tanqueros con gasolina a Venezuela para aliviar la aguda escasez de combustible. El portal Político informó el miércoles que dos funcionarios de defensa y un funcionario del Congreso estadounidense, todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la Casa Blanca está presionando a Caracas y La Habana por canales diplomáticos para que no permitan que las embarcaciones atraquen en sus países. Según la fuente, los funcionarios de Biden también se están acercando de manera proactiva a otros gobiernos de la región para asegurarse de que rechacen a los barcos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra información, los líderes del G7 se comprometieron a suministrar 1,000 millones de dosis contra el COVID-19 a países pobres. Así lo anunció el gobierno británico durante la cumbre de las grandes potencias. Desde el Reino Unido, la agencia AFP envió este informe.
Ese fue el anuncio hecho el jueves por el gobierno británico en la víspera de una cumbre de las grandes potencias en el suroeste de Inglaterra que tendrá lugar de viernes a domingo. Londres donará 100 millones de dosis sobrantes de varios laboratorios gracias al avance de su programa de vacunación que ya ha administrado casi 70 millones de inyecciones. Se suministrarán 5 millones de dosis antes de septiembre y el resto hasta 2022, principalmente mediante el programa internacional COVAX. Estados Unidos también anunció su donación a la iniciativa.
Estados Unidos comprará 500,000 de dosis de la vacuna de COVID-19 de Pfizer para donarla a cerca de 100 naciones que están en terrible necesidad en la lucha contra la pandemia.
Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron pidió a las empresas farmacéuticas que donen a países desfavorecidos el 10% de las dosis vendidas. COVAX no llega a funcionar a pleno rendimiento. Al 4 de junio, el dispositivo había suministrado más de 80 millones de dosis en 129 países y territorios, muchas menos de lo previsto. Pese a que parte de la población de los países ricos está retornando a la vida normal gracias a la vacunación, estos avances que comprenden al 30% de la población aún son frágiles, según la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido no bajar la guardia para evitar un rebrote. En todo el mundo han muerto ya más de 3,760,000 personas por COVID-19, según cifras oficiales.
Hasta que las noticias siguen en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Estamos casi que acabando el programa, nada más que 45 minutos.
Él cuenta. Un saludo para Miguel, el del delantal.
Miguel, que nos está mandando delantal.
Nos está mandando un saludo a nosotros, a Ángel. A la bicicleta, al cubano de Finlandia.
Preciosa, Miguel, preciosa esa bicicleta.
Al camionero, a los camioneros que nos llaman. Así que nada, gracias. Un saludo de Demio también, dice. Pues, gracias, Miguel.
Pues nada, después vamos a... Ok, Miguel, después te tengo...
No es
a favor de Miguel.
Sí.
8:12 de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, un saludo de viernes a Alfredo y a Xilda.
Buenos días, Tommy.
Bueno, tenemos un viernes calentito. Tenemos dos noticias de impacto en la realidad nacional. El anuncio de la suspensión de los depósitos bancarios en dólares. Vayamos al plato fuerte rápidamente. Olvídate del euro y de otras monedas. Lo que circula en Cuba es el dólar que manda las remesas de los familiares del exterior. Si los cubanos ahora, y esta es la concreta, no van a poder depositar cuentas en dólares, por ende, no van a poder abrir la cuenta en moneda libremente convertible para después tener depositado ese dinero en una tarjeta electrónica para ir a comprar a las tiendas MLC, que es donde único se consigue algo en Cuba. Por ende, la medida incrementará más la miseria y las penurias del gobierno cubano en detrimento en contra del pueblo. Y, por supuesto, el propósito, según me están diciendo hace minutos economistas, es el Estado incrementar el control sobre las remesas en dólar que entran al país. ¿Por qué? Porque han dejado abierto que se pueden mandar transferencias electrónicas y ese, ¿quién la controla? El gobierno.
Ellos.
Y deja al cubano afuera. Esa es la concreta de lo que está pasando.
Sí, tener los dólares.
Tener ellos los dólares. Eso es lo que quieren. Y la segunda cosa, aparte de la importancia que esto tiene, es que ellos consideran y quieren limitar el acceso, el papel protagónico que está teniendo el dólar en el mercado informal, que está costando más de $70. Según Elías Amor y otros economistas, esto no va a ocurrir. La medida anunciada es negativa para el pueblo de Cuba. Y ese es el análisis y vamos a tener todas las aristas en el espacio de hoy. La otra cuestión es el incremento de las restricciones muy fuertes a partir de hoy en La Habana. Restricciones de todo tipo que se suman a las ya previamente establecidas. Lo único que hay que destacar es que dentro de las restricciones y las medidas anunciadas no hay ninguna que beneficie que haya más alimentos para el pueblo, que haya más medicinas, que se trate mejor al cubano. Todo es amenazas, multas y presión contra el pueblo, pero resolver el Estado la canasta básica para que esos 2 millones de habaneros no se aglomeren en las colas, olvídense de eso, que resuelvan como puedan.
Terrible. Está también, y sé que lo vas a tocar, sé que en algún momento lo vas a tocar, que dicen que aprueban el ensayo clínico en niños con la vacuna soberana. Esto me ha dejado con la boca abierta.
Bueno, estamos hablando en el espacio por días con cubanos, se está hablando ya en las calles informalmente, que no tienen ni un 50% de probabilidad la vacuna en el caso de inmunizar. Imagínate tú, se está hablando de que, y en las redes tú lo ves, Exila, que está constantemente ahí, hay cubanos hablando de personas que han fallecido luego de ponerse la segunda dosis de vacuna. ¿Hasta dónde puede darle responsabilidad al gobierno en someter a niños infantes en esta
cuestión?
Increíble.
Pequeño. Van a empezar con niños de 3 a 18 años.
De madre. Increíble por donde van los tiros.
Uh-huh.
Bueno, pues buen fin de semana a ambos.
Gracias, Tomás. Gracias, igual para ti.
Hoy en Perfiles a las 10 de la mañana, Tomasito Regalado estará conversando con quien fuera el presentador del popular programa. Muchos lo recordarán, 9550 de la televisión cubana. Actualmente es un exitoso comentarista deportivo. Escuchemos un avance de esta entrevista con Jiki Quintana.
Caramba, yo tenía una deuda conmigo mismo. Yo estudié, como te conté al principio, en una escuela religiosa hasta sexto grado. Siempre tenía eso de la religión por dentro. Y tuve que fingir mucho, es la verdad, ponerme la doble careta esa, la doble moral que muchos en Cuba tienen. Y fingir lo que uno no es, pero siempre tenía la idea de en algún momento abandonar la isla. No lo hacía por la familia, por mi familia más cercana, por la que era entonces mi esposa. En fin, varios motivos tenía para siempre posponerlo y siempre posponerlo hasta que ya yo voy a Alemania en un momento en que comienza a caer el muro de Berlín. Viví todo aquello como corresponsal allí de Prensa Latina, aunque yo no era el principal corresponsal, era la que era mi esposa, y yo estaba de segundo corresponsal, pero viví toda la caída del muro de Berlín, viví toda esa alegría, toda esa euforia, de la población de la llamada República Democrática Alemana cuando se une a la República Federal de Alemania, y todo aquello me marcó ya para siempre. Y dije, no, ya no puedo seguir esperando, ya es el momento de vivir también yo en libertad, de poder disfrutar la libertad. Y entonces fue que ya decididamente, cuando regresé a Cuba, dije, en el primer viaje que me den, en la primera oportunidad me quedo. Fue un viaje a la Liga Mundial de Voleibol en Brasil, y al regreso de Brasil me quedé en Venezuela.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Este fin de semana en Arte Express, noticias del mundo del arte, de música y de cine. Voy a estar conversando con el rapero cubano Eliezer Márquez Duanis, más conocido como El Funky. Hablaremos de sus colaboraciones con el también rapero Michael El Osorbo, detenido injustamente en una cárcel de Pinar del Río. Él nos comenta además de la situación de Cuba y sus aspiraciones futuras, también del tema Otra Mañana, que relata un día común en el Día del Cubano en un ambiente hostil y represivo donde el sistema engaña al pueblo y afirma que cada mañana es buena para cambiar el panorama.
Estoy trabajando muchísimo, muchísimo en mi disco. Terminamos el disco con Michael, así que pronto van a escuchar el disco con Michael. Muy enfocado, a pesar de la censura que vivimos, los obstáculos, pero bueno, eso nos hace crecer más. Y por supuesto, como sueño de cada artista, quisiera repartir mi arte por todo el mundo. Y espero no estar tan lejos de ese sueño, porque lo que uno se propone puede cumplir.
Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ocho, 19 minutos de la mañana. Exilda, un día como hoy, 11 de junio de 1962, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin, los dos hermanos Anglin, se convirtieron en los únicos prisioneros que lograron escapar de la prisión de Alcatraz. Mucho se ha escrito. Uh-huh. El FBI en sus páginas dice lo siguiente: mucha gente, sobre todo mucha gente no, algunos jóvenes han logrado cruzar el estrecho de agua entre tierra firme y la isla de Alcatraz, pero ellos creen que las corrientes jugaron un papel en contra de estos tres hombres. Se preguntan si cuando llegaron a tierra firme encontraron cambiarse de ropas y otro automóvil para escapar. Nunca se informó de que algún automóvil fuera robado. Los lazos familiares, según el FBI, en el caso de que hubieran escapado, las familias aparentemente no tenían los medios para financiarlo y un soporte real. El FBI estuvo trabajando 17 años en el caso y no hay una evidencia creíble. Exacto, 17 años en el caso, no hay una evidencia creíble de que ellos estén vivos dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Dice esta página del FBI que el misterio continúa, pero que cerraron el caso el 31 de diciembre de 1979 y llevaron esa responsabilidad a la U.S. Marshal, al servicio de agentes federales. Nunca se supo exactamente, por lo menos las autoridades federales, si estos tres reos
nunca se supo de ellos.
Nunca, lo que dice la página del FBI, uh-huh, es que ellos en realidad, después de haber investigado el caso por años, nunca supieron de eso. Hay fábulas, montones, pero estoy leyendo lo de la página del FBI.
Qué bien.
En el año 2002, un día como hoy, el Congreso de Estados Unidos reconoció al italiano Antonio Meucci y no a Alexander Graham Bell como inventor del teléfono. Eso lo habíamos hablado años, sí, que no tenía dinero el pobre Meucci, uh-huh, para patentar el teléfono. Bueno, ¿quiénes cumplen años, hubieran cumplido años un día como hoy? Estamos hablando de Carmine Coppola, el padre del director, famoso director de películas, Francis Ford Coppola. Nació un día como hoy, de 1910, murió en el 91, le puso la música, dirigió gran parte de las piezas musicales, mejor dicho, de películas como El Padrino y Apocalypse Now. También nació un día como hoy Jack. Ya vamos a poner la música para allá. Un día como hoy también nació Jacques Cousteau, fotógrafo y cinematógrafo subacuático, el primero en popularizar las películas submarinas. En algún momento de nuestras vidas hemos visto a este explorador, investigador y biólogo marino francés, con esos famosísimos documentales. También nació un día como hoy, de 1933, el gran actor Gene Wilder. ¿Te acuerdas del joven Frankenstein y aquella película que no recuerdo el título, pero que hizo con Richard Pryor? Uno era ciego y el otro era sordo, entonces se ayudaban entre los dos, era una comedia. Aquello era fantástico, Gene Wilder. Está de hecho Peter Jonka, Peter dice Wonka y la fábrica de chocolate. Ajá, Gene Wilder. El regreso de Chicago, El Principito, La Mujer en Rojo, la película La Mujer en Rojo, aquella famosa canción que Kelly Lee Brooks es la que hace La Mujer en Rojo. Gene Wilder nació un día como hoy. Nació un día como hoy Hugh Laurie, actor británico, nació en 1959. Muchos han visto Doctor House.
Ay, pero muy larga serie.
Tremenda serie, Doctor House.
Es muy larga.
Bueno, este señor, su padre era médico, que de hecho ganó una medalla de oro en un Juegos Olímpicos. Cuando le hace una entrevista, que hubiera dicho su padre de sus actuaciones, dice, caramba, yo gané más dinero siendo médico de mentira que mi padre siendo médico de verdad.
Sí, es verdad. En Cuba pusieron Doctor House.
De hecho, llegó en la cima de su popularidad, este hombre llegó a cobrar $409,000 por episodio.
Ay, qué envidia.
$409,000 por episodio.
Más o menos lo que estamos cobrando aquí ahora mismo. Por episodio.
Y aunque enseñe las dos piernas. ¿Quién nació un día como hoy también? Bueno, un día como hoy también nació la actriz española María Barranco, premio Goya a la mejor interpretación femenina de reparto.
Participó
en películas que tú tienes que haber visto: Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Buenísimo.
Todos por la pasta.
Todo por la pasta.
El oro de Moscú, el viaje de Carol, la vida empieza hoy, la niña de tus ojos, de Fernando Trueba.
Sí.
Bueno, María de Barranco está de cumpleaños hoy. Y después te voy a decir quién más está de cumpleaños después que venga el maestro.
No, en la próxima media hora, porque ahora viene todo este tiempo que queda ahora. Es para Lázaro, no se lo puedes robar. Lázaro, bienvenido.
¿Tú quieres que te lo robe?
Justicia.
Este tiempo es de Lázaro, del Caballero del Tiempo, que te mandan muchísimos saludos todos los oyentes.
Desde
Santiago de Cuba, te mandan muchos abrazos.
Muchos cariñitos para ellos. Y bueno, pues para los que están por allá, el Rorro, José, nuestro amigo de Finlandia, Leoni, ¿no? También, Maite, la muchachita, ¿cómo se llama? Elcilda, chica.
Mailet.
Mailet.
Tú no te aprendes el nombre de
porque
la esposa de Leonid.
Con Maite, con
Leonid. Y Mailet, también Mailet te mandó saludos, Miguel.
Ay, Miguel,
que vive en Georgia. Nosotros le decimos Miguel, el del delantal.
Ay, Miguelito.
Sí, es un título nobiliario, sí. él no tenía nada de valor.
Pero te quieren muchísimo los oyentes, siempre me dicen saluda al Caballero del Tiempo, porque te escriben así, el
qué
Caballero
clase
del
equipazo,
Tiempo.
Qué clase equipazo tenemos. Oye, como uno se siente orgulloso de que lo reconozcan y lo quieran. Ay, qué bonito. Bueno, Exilda y Alfredo, bueno, no se desarrolló totalmente lo que se esperaba ahí, recuerden, en los golfos de Mosquito y de Darién. Y es que realmente se cumplen los modelos, otras veces no se cumplen. También, ¿qué pasa? Tú sabes, Exilda y Alfredo, que esa zona ahí de Panamá, Nicaragua, Colombia, hay poca riqueza en estaciones meteorológicas. Y si tú tienes pocas estaciones, tú tienes pocos valores para darle a los puntos de la rejilla de que tú aplicas una computadora. Si tú tienes pocos puntos con valores, los pronósticos no salen buenos. Tú vas al territorio de los Estados Unidos y tienes cada 40 o 50 millas tienes una estación. Y te vas al Caribe y hay pobreza en estaciones. Bueno, yendo a lo nuestro, hay un centro de altas presiones esta mañana, Exilia y Alfredo, ha surgido sobre la bahía de Pensacola y está dominando la totalidad de las aguas del Golfo, las condiciones del tiempo muy estables que se extienden además sobre el norte de la Florida. Pero hay otro anticiclón, este, mucho más extenso, se extiende desde el grupo de las Azores, domina todo el Atlántico Norte y también domina también el centro y el sur de la Florida, así como las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que están mostrando una mayor actividad de tormentas eléctricas con mayor registro en el orden de las temperaturas, porque hay mucha humedad, mucho calor y además poca fuerza de los vientos. Eso es bueno para la dinámica del desarrollo de las tormentas eléctricas. Cuando hay viento de arrastre muy fuerte, la dinámica se ve afectada. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Para nuestros amigos, especialmente para los cubanos, no hay ningún sistema capaz de crear dificultades para este fin de semana. Pueden disfrutarlo con tranquilidad. La aparición de una tormenta eléctrica en hora de la tarde es muy normal, una lluvia fuerte, normal también, pero no hay ningún sistema ciclónico capaz de afectar nuestros planes. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, un abrazo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Tengo que apurarme y seguir diciendo a las personas que me llamaron hoy por teléfono para pedirme que los felicitaran. En 1969 nació este actor de cine, televisión y teatro estadounidense. Su papel más conocido hasta la fecha es el de ta-tan, ta-tan, Tyrion Lannister en la serie Juego de Tronos. Se trata de Peter Dinklage.
¿Tú veías Juego de Tronos?
Vi Juego de Tronos la primera temporada.
Yo no vi esa serie.
Larga, muy... ¿Tienes música de Juego de Tronos, Villani?
Ah, bueno. Los memes que hay con eso, señores, vaya, son geniales.
Bueno, señores, este actor, de él dijo Los Angeles Times, si este hombre no gana un Emmy, deben rodar cabezas. Entertainment Weekly dijo, si Dinklage no ganó un Emmy por su inteligente y descortés Tyrion Lannister, me quedaré patitieso. O sea, lo ganó. Tremendo actor. Y muchísimas personas han visto Juego de Tronos. Y
sí, sí.
Bueno, pues nada, tremendo.
Lo que
tremendo.
Sé que hay mucha controversia porque a la gente no les gustó el final, como terminó.
Yo soy sincero, vi la primera temporada, después yo no sé qué me pasó, me entretuve con otras series, con otra cosa, lo dejé de ver.
Sé que la polémica estuvo ahí, que no les gustó la manera en que terminó la serie.
Yo creo que fue tan famoso como Esmeralda. Juego de Tronos.
Más o menos. Salvando la distancia. Porque,
sí, me ríe.
Sí.
8:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadna González.
En las informaciones, el próximo lunes 14 de junio, el Senado español debatirá el caso del preso político cubano Yandier García Labrada y además la situación de los derechos humanos en Cuba. Carlos Payal, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, así lo informó a Radio Martín.
El próximo lunes 14 de julio, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, se debatirá una moción presentada por el Partido Popular en la cual se describe el caso del prisionero del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada, y se pide al gobierno de España que interceda ante el régimen cubano para su inmediata excarcelación, así como también se pide el apoyo para todos los grupos de la oposición que piden libertad dentro de Cuba, y también que el gobierno de España exija al gobierno de Cuba que cesen las detenciones arbitrarias y la represión constante contra los defensores de derechos humanos dentro de Cuba.
El artista o el activista Yandier García Labrada, de 34 años de edad, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, permanece encarcelado desde hace más de 7 meses en la prisión conocida por El Típico, en Las Tunas, sin haber sido llevado a juicio y sin recibir visitas familiares. García Labrada fue arrestado por protestar mientras se encontraba en una cola para comprar alimentos por el manejo inapropiado de las mercancías por parte de los funcionarios encargados. Y la Coalición por la Libertad de Asociación realizó su primer foro virtual para conversar sobre las restricciones y amenazas a la libertad de asociación que se registran en numerosos países de América Latina, incluyendo Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
Inés Posadela, investigadora de Civicus, una alianza de organizaciones de la sociedad civil, dijo que Cuba es el único país de las Américas que tiene un espacio cívico cerrado, especificando que se refiere a que haya un espacio cívico para el desarrollo y la capacidad de las personas a organizarse y expresar una opinión. Por su parte, Gerardo Bertín, director de los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, señaló que los datos de su organización desde el 2013 muestran a Cuba con un puntaje constante bajo que oscila entre 10 a 14 puntos sobre el máximo de 60 puntos en el área de libertades civiles. Mientras tanto, la abogada Laritza Diversent, de Cubalex, señaló que aunque el Estado cubano reconoce la libertad de asociación, establece restricciones en la práctica.
El Estado cubano reconoce el derecho, en el derecho interno la libertad de asociación, pero establece restricciones en la ley y en la práctica que son incompatibles con los estándares internacionales. Estas restricciones están, o la decisión de que una organización, insisto, no está sujeta a la discrecionalidad sin traba de las autoridades administrativas, y no existen herramientas adecuadas para la revisión en caso de rechazo de estos registros.
La abogada subrayó además que había que hablar también del derecho a no adherirse a una organización, que es parte del derecho a asociación. Señaló que en Cuba se han establecido determinadas prácticas que conllevan la participación obligatoria en organizaciones y que esto implica un control social porque los individuos son obligados a integrarse, por ejemplo, en el Comité de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas o a sindicatos u organizaciones estudiantiles. Expresó que otra parte es el derecho de asociarse sin tener que iniciar un procedimiento de registro, el simple motivo de crear un grupo, añadiendo que hay determinadas figuras que pueden ser utilizadas dentro de la ley penal para sancionar a personas que se asocien supuestamente porque determinada actividad puede ser conspirativa contra la seguridad del Estado. Diversent mencionó la ley 88 o ley Mordaza, que va contra la libertad de expresión, pero también contra el derecho de asociación, porque impide a las personas asociarse para determinado fin. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El régimen cubano anunció este jueves en la noche que se suspende temporalmente la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares en los Estados Unidos. El espacio televisivo del régimen, La Mesa Redonda, tras culpar al embargo estadounidense, dijo que a partir del 21 de junio de 2021, las instituciones bancarias y financieras cubanas detendrán temporalmente la aceptación de depósitos en la moneda estadounidense en efectivo. La desesperada medida del castrismo implica que desde esa fecha las personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras, no podrán realizar en esas instituciones depósitos o cualquier otra transacción en dólares estadounidenses en efectivo. Los voceros del régimen se encargan de decir que la medida no atañe a operaciones realizadas por transferencias ni los depósitos en efectivo de otras divisas libremente convertibles aceptadas en Cuba, las que podrán continuar realizándose sin ninguna limitación. El Banco Central de Cuba, según el programa, informó que ante la necesidad de mantener la vitalidad de la economía nacional al sistema bancario cubano, no le queda más opción que suspender temporalmente la aceptación de depósitos en efectivo de dólares de los Estados Unidos, moneda cuyo valor de uso se ha visto limitado en extremo. Y en Venezuela el proceso de vacunación contra el COVID-19 continúa muy lento y bastante desorganizado, según revelan los propios ciudadanos. Alejandro Marcano amplía la información.
Venezuela sostiene la alerta sanitaria tras registrar más de 1.400 casos positivos. La preocupación aumenta por la lentitud de la vacunación.
Yo vine porque me mandaron el mensaje. Me dijeron bloque 11, cancha techada del bloque 1. Yo pregunté y las personas me están diciendo, a mí no me mandaron mensaje y yo estoy haciendo la cola. Pero si no le mandaron el mensaje, ¿qué hacen haciendo cola? Deberían de organizar y preguntarle a todas las personas que estamos haciendo la cola, si les llegó el mensaje, hagan la cola. Si no tienen el mensaje, no la hagan.
Es todo confuso, desordenado y genera mucha frustración en los venezolanos que hacen largas filas de horas y de días y muy poco reciben la vacuna contra el COVID-19.
Lo que pasa es que hay una cola interminable, hay una cola demasiado larga, que hay personas desde las 2 de la mañana, pero todas las personas no podemos salir de la casa a las 2 de la mañana porque corremos peligro.
No solo madrugan para surtir combustible o gas, ahora miles de venezolanos madrugan apostando a ser inoculados y vencer una pandemia que, según expertos, está en su peor momento en el país sudamericano.
Siempre temprano es todo mucho más rápido y lo que quiero es que estén el menor tiempo posible fuera de la casa. A esta hora da menos miedo, hay menos gente en la calle, es más seguro, aunque sea temprano.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS por sus siglas en inglés, sigue sin confirmar pago de Venezuela al mecanismo COVAX. Advirtió que las vacunas no estarán disponibles pronto.
En relación con la información sobre el pago, hasta este momento no tenemos confirmación que el pago se haya completado, es decir, todavía hay un balance de 10 millones. Nosotros esperamos que la decisión del mecanismo COVAX sea favorable para la población venezolana y para todos los países de la región.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. ¿Quién me faltó por felicitar? Ivana Vaquero. ¿Se acuerdan de la película El Laberinto del Fauno? El Laberinto del Fauno del año 2007. Esa niña. Bueno, esa niña cumple hoy 26 años, así que mira tú cómo pasa el tiempo. Esa niña tiene 26 años.
No voy a decir
años.
Que la vi ni nada de eso.
¿Eh?
Porque ahora hay que sacar cuenta. Sigue.
¿El qué?
Que no voy a decir que vi la película porque ahora comienzan a sacar cuentas de cuándo salió la película, si la chica tiene 26 años.
Sí, no, tú, la tú película no, es del año 2007.
Tú no lo digas tampoco.
Pues nada.
Te estás quedando sordo. Sigue.
La vejez,
son los
la
finales,
madura de las dictaduras.
Son los finales. Él
la
quiere que yo le grite.
Ceremonia de
es
clausura,
que a él le gusta que yo le dé golpecitos en la mesa.
De lo que fue la juventud.
Por
alguna
favor,
vez.
Con esas piernas. Sigue. Que no más, se me han olvidado.
Más todavía. Linda que la de Villón.
Por favor.
Y el gran actor Shia LaBeouf. Shia LaBeouf está también de cumpleaños, que trabajó en los Transformers y uh-huh. en un montón de películas más, en los X-Files episodios y iRobot, Constantino, Bobby, Surf, Transformers, en fin.
Etcétera, etcétera.
¿Quiere la música de Transformers? Sí, ponme música de Transformers.
Camina conmigo, lo bailo con el afro-pan.
En
ahí
fin.
Está la música de Transformers.
¿Ya?
¿Ya?
¿Ya terminaste?
Ya terminé.
Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de música cubana. de buena música cubana. Este sábado, para los que están acá por territorio de Miami, este sábado 12 de junio a las 8 de la noche, Boris Larramendi, fundador de Habana Abierta, va está presentando su nuevo disco que se llama Yo Vine a Querer. Esto será en el Museo de la Diáspora Cubana. El tema I Like You fue el que presentó este nuevo disco de Boris Larramendi. Lo vamos a escuchar un momentito.
Tú no te imaginas cómo te I like you. Tú no te imaginas cómo te I like you. Tú esto a mí me happen because I like you. Tú eres tan amazing, por eso I like you. Hazme el favor.
Esto es Spanglish a la cara. Bueno, Boris Larramendi va a estar, señores, en concierto mañana sábado 12 de junio a las 8 de la noche en el Museo de la Diáspora Cubana. Él ha sido catalogado como trovador rebelde, talentoso, vibrante, irreverente, genuino. Y bueno, está logrando fusionar en este disco, este nuevo disco que se llama Yo Vine a Querer, que es el sexto álbum en solitario de Boris Larramendi. Bueno, él está funcionando la rumba, la guajira, el changüí, la timba y el bolero. Pero también se puede escuchar el rock, el funk, el jazz y el pop, que ha marcado huella en varias generaciones. Él dice, la realidad me fatiga, pero yo vine a querer, es el mensaje que quiero llevar con este álbum. En el álbum hay temas como Allá en Cuba, Llegó el animal. Entonces, los temas de Boris son sui generis. O Guajira del Pelícano. Estos temas aluden a su larga estancia en la diáspora. Pueden buscar el álbum Yo Vine a Querer, está en YouTube y lo pueden disfrutar muchísimo. Se van a divertir muchísimo. Y este tema es genial. El videoclip es genial de I Like You. Con este tema vamos a estar cerrando más adelante. Recuerden que esto es I Like You de Boris Larramendi, fundador de Habana Abierta, sexto álbum Yo Vine a Querer, donde está, por ejemplo, Pavel Urquiza, Amaury Gutiérrez, Luis Bofill, Ivette Falcón, que es su esposa, Roberto Carcassés, Daniela de la Portilla, Pavel Vitier, Yusa y muchísimos invitados más. El álbum se llama Yo Vine a Querer. Así que ya saben.
Bueno, y nosotros
vinimos. Quiéranse mucho.
Nosotros vinimos a quererlos a todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que escribieron, a todos los que sintonizaron, a Beto en el Cerro, que no nos escribe, pero nos oye. Gracias, Beto. A todos esos Betos que hay por ahí que no pueden escribir, por la razón que sea, por la razón que sea. Donde quiera que ustedes estén, señores, nos hacen felices porque nos levantamos temprano por la mañana y llegamos aquí pensando en hacer el mejor programa, no de Radio Martí, del mundo, en la medida de nuestras posibilidades. Sabemos que contamos con muchísimas limitaciones. Tenemos un productor y un técnico que gracias a ellos, eso entre comillas, las comillas cuando uno habla no se ve, gracias a ellos, gracias a personas que nos escriben y nos quieren como el cubano de Finlandia, también eso va en comillas, gracias a ese delantal de Miguel,
tú lo adoras, lindo
que le quede el delantal a Miguel, que no me manden ni el hijo ni el perro, porque al perro le tengo miedo y al hijo también, no sé cuánto.
Ay, el gatico,
el gatico, todos los animales que... Pero es que me acabo de dar cuenta.
El gatico es bello.
Miguel es del delantal, lo que quiere es la cabra para criarla como el perro y el gato.
Yo creo que
él no se quiere hacer una sopa. Es lo que dice
Ángel,
eso, que no se quiere hacer una sopa.
Hay que saludar a Ángel, que desde bien temprano está ahí, a Jacinto, que también nos escribió, a Héctor, a este cubano que fue el que me comentó acerca de la situación de Caracas, Venezuela. A los amigos que están ahí, que como tú bien dices, no nos han escrito en la mañana, pero sabemos que están ahí. Hugo, que se me puso bravo y dijo, si no me van a atender, pues sigo durmiendo. Hugo, tienes que darme un chance, yo te quiero un montón. Buen fin de semana para ti, aquí tienes tu casa, en tempranito de mañana, por favor, no te pongas con esa agresividad, te queremos muchísimo. Me tardo un poco en ver los mensajes en mi teléfono porque tengo que estar atendiendo todo acá, así que fundamentalmente tengo que estar atendiendo a mi colega y calmarlo para que no vuelva a sacar esas piernas. Entonces.
Es que cuando ella no está atendiendo tantas cosas, ella me está mirando por debajo de la mesa,
Dios,
para que yo
por
le vea.
Por favor, con esas piernas.
Piernas musculosas.
Usted ve esas piernas, señores.
Yo tengo hasta bíceps en las piernas.
Hoy yo tengo pesadillas. Yo sé que yo voy a tener pesadillas esta noche. Un saludo, por supuesto, para el cubano de Finlandia, para Rodolfo, que es ese amigo venezolano que nos escucha desde Washington, a todos los camioneros que nos escuchan.
A José
están
y al Rorro, que
nos
llamaron, pero que nos escuchan.
A José, el Rorro, que me debe flores, dice que me va a regalar rosas. Yo las estoy esperando aquí. Aunque te gusta un poquito.
Pero tú quieres que maneje el Rorro desde Arizona hasta
él
aquí a traerme flores.
Él dijo que venía a Miami y que venía a Radio Martí a traerme rosas. Yo lo siento, él lo dijo. Yo la estoy esperando. En algún momento tiene que venir a Miami también a traer rosas.
Rorro, a mí me traje rosa también. A rosa.
En el mar. Rosas en el mar. Teudy, eso no tiene nada que ver contigo, ¿ok? El amor tuyo y mío, tú eres el camino de mi amor. No te me pongas celos.
Y ahora son las 8:47 de la mañana y nos llega Edemio Navas para que nos dé una pincelada del mundo de los deportes.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti de nuevo y a Xilde y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita Bella. Bueno, hoy viernes por la noche se va a realizar en Aguascalientes, en México, un cartel de boxeo entre el equipo olímpico de la isla, que intervendrá en el boxeo de Tokio 2020, ahora es 2021, contra algunos profesionales y semiprofesionales de México, Venezuela y de aquí de Estados Unidos. El norteamericano será Rolando Soto, un estadounidense de origen mexicano, que se enfrentará contra el camagüeyano Dainier Peró. Su hermano Peró está combatiendo a nivel profesional y es uno de los grandes prospectos de Cuba en el profesionalismo, la división super pesada. Y bueno, también sobresale la pelea entre Julio César La Cruz, campeón olímpico y mundial, se enfrentará contra el mexicano Francisco Rivas en el peso crucero hasta 200 libras. Anoche De La Cruz pesó 203 libras por 204 Francisco Rivas. Y también, bueno, la pelea estelar va a ser entre los pesos superligeros, Andy Cruz de Matanzas contra Miguel Vázquez, un mexicano que fue hace 11 años campeón mundial profesional, pero ya no es el mismo Miguel Vázquez de hace más de una década. Por su parte, Miguel Borrego de México se enfrentará contra Roniel Iglesias, el veterano pugil de Pinar del Río. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, Teudy está muy contento. Anoche su equipo de los Marlins de Miami le ganó al Colorado 11-4 con derrota para el cubano-americano Chichi González. Otro cubano, Rolly Chapman, perdió su primer partido con 4 victorias en el fracaso de los Yankees 7-5 ante los mellizos de Minnesota. Y en los otros partidos, los Dodgers derrotó al Pittsburgh 6-3, Milwaukee al Cincinnati, Filadelfia derrotó a Atlanta, Detroit a Seattle, el equipo de Houston perdió 12-8 contra el Boston, los Medias Blancas 5-2 al Toronto y bueno, el Kansas City 6-1 a los Atléticos de Oakland. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, en la segunda ronda, anoche Milwaukee le ganó al Brooklyn 86-83. No obstante, Brooklyn ganó la serie 2-1. Una serie que consta de 7 a ganar 4. Y bueno, Utah que superó a los Clippers 117-111 y gana la serie 2-0. Y en cuanto a la Eurocopa, señores, muy bien las cosas porque va a comenzar hoy viernes tan temprano como a las 3 de la tarde hora Cuba, Italia frente al equipo de Turquía. Mañana sábado sobresalen los partidos de este evento allá en Europa, Gales contra Suiza y Rusia que estará jugando a las 3 de la tarde hora Cuba ante Bélgica, en tanto Dinamarca rivalizará contra Finlandia. Y dándoles un adelanto, el domingo, este domingo 13 de junio, el partido entre Inglaterra y Croacia va a comenzar a las 9 de la mañana hora de Cuba y va a comenzar la Copa América de Fútbol. Brasil contra Venezuela a las 5 de la tarde hora de Cuba y a las 8 de la noche hora de Cuba. Colombia contra el equipo de Ecuador. Y bueno, Argentina de Leo Messi que estará debutando este lunes 14 ante Chile, 5 de la tarde hora de Cuba y a las 8 de la noche Paraguay ante el equipo de Bolivia. Mis amigos, les recuerdo de que podrán escuchar a las 10:30 de esta mañana en solamente 1 hora y 39 minutos. El programa Deportes con los Grandes, una sorpresa para hoy viernes, señores, recuerden, 10:30 de la mañana. Después tendremos deportes en el noticiero de las 12 al día, el deporte sale como la 1 menos 10, a las 6:00 p.m. Pepito Lagallo estará con ustedes. Bueno, más bien hoy viernes, el Olímpico Rafael García Toledo, deportes a las 6:50 y el esperado programa Alduri 50 a las 7:00 y el Olímpico cerrando los deportes a las 10:00 p.m. y mañana sábado deportes a las 12:00 p.m. Así que señores, manténganse en sintonía para escuchar muchos deportes y especialmente a las 10:30 esta mañana. Deportes con los grandes. Buenos días y excelente fin de semana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:52 de la mañana y voy a ocupar breves segundos para decirle que recuerden sintonizar el lunes a las 6:00 a.m. tempranito y de mañana para que escuchen a Alfredo Jacomino en su programa Tempranito y de mañana de 6-9. También voy a estar el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Porque si Edemio anuncia deporte con los grandes, Tomasito Regalado anuncia perfiles, esta que está al lado mío anuncia Arte Express, ¿y entonces yo qué? ¿Me voy a quedar? ¡No!
Ay, él está como los niños chiquiticos, que hay que pasarle la mano.
Mira.
No me saques esas piernas, que feas. Piernas más feas, señores. Un saludo para José, que acaba de escribir, y bueno, gracias. Un saludo.
¿Qué dice José?
Dice Miguel, el del delantal, que tiene una buena noticia y una mala noticia. La buena es que voy para Miami a conocerlos e invitarnos a almorzar. ¡Wow! Y la mala es que será algún día. Y bueno, Ángel, gracias por esas flores tan bellas, esas flores cubanas tan bonitas. Y bueno, por tus buenos deseos y buenos saludos para Sabina, para el Chino, para Roberto, para Yari, para Estrella, para Santiago, toda esa gente que está allá en la tierra caliente.
Sí. Oye, Miguel del delantal, que me invite a almorzar a mí, a esta gente no, Miguel, que esta gente lleva el nailito escondido para llevarse la comida para
si
casa.
Tú invitas, y dos platos, si tú tres platos, invitas cinco platos, a Jaco, te digo que tengas dos tarjetas sobre la mesa, porque yo lo conozco y muchísimo. ¿Cuánto me queda, Teo? Bueno, pues ya nos vamos
30 segundos, a estar, 29.
Ya nos 28, vamos a ir despidiendo. 27. Recuerden que les estuvimos hablando ahora de este disco Yo Vine a Querer, de Boris Larramendi. Para los que están aquí en Miami, por los Miami, y quieran disfrutar de un concertazo, pueden ir mañana sábado a las 8:00 p.m. al Museo de la Diáspora Cubana. Él va a estar presentando el disco Yo Vine a Querer. Y de este disco es este tema, I Like You, pero no a tus piernas. I Like You, pero no tus piernas.
Pero te brillan los ojos.
Pues fin de semana.
Los queremos
muchísimo.
Esto a mí me happen because I like you. Tú eres tan amazing, por eso I like you. Hazme el favor.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.